Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, soy Iván Alonso, bienvenidos a todos los que estáis ahí madrugando al otro lado en esta mañana de sábado, sábado 2 de enero. Lo primero, por supuesto, feliz año 2021 a todos. Qué gusto da decir eso, ¿eh? Da decir 2021, aunque solo sea por no repetir más ese número fatídico, ese 2020, ese año que ya dejamos atrás. Así que hay que hablar de lo que nos espera en 2021, porque es un año que entra y del que ya llevamos consumidos casi 30 horas de esperanza, por supuesto, por bueno, pues esas vacunas que ya están llegando poco a poco a la población. Y es que todos esperamos que el coronavirus, bueno, pues deje pronto de estar en nuestras vidas y que recuperemos esa normalidad pre-COVID a la que estamos acostumbrados. Pero claro, todos queremos eso, pero hay que dejar clara una cosa desde el principio, y es que esto no ha acabado. Porque aunque se hable mucho de vacunas y se diga eso de año nuevo, vida nueva, y más al dejar atrás el que ha sido pues el más turbulento, o raro, desolador, triste y desbordante de nuestra existencia, es meridiano también contar que la pandemia sigue ahí y solo hace falta echar un vistazo a las cifras que seguimos manejando en España, pues de contagios o de fallecidos diariamente. Estamos ya hablando, incluso algunos expertos lo hacen, de tercera ola en nuestro país, y es que la tasa de incidencia no deja de subir. Es ya de 279 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que cuando estamos en el ecuador de las fiestas navideñas, que esa va a ser otra, cuando pase todo esto a ver lo que queda y a ver cómo son esas consecuencias, cuando estamos en el ecuador de esas fiestas, la tasa ha aumentado 12 puntos en la última semana. O sea que desde Nochebuena a Nochevieja, 12 puntos más, y el país que lleva en riesgo extremo desde antes de esa Navidad, desde antes de la Nochebuena, desde el 23 de diciembre. ¿Qué significa eso? Pues que superamos desde ese día los 250 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos días. Nos habíamos planteado que esa tasa, ojo, estará en estas fechas, por debajo de los 25 casos. Así que imagínate, estamos en los 279 casos. Sigue preocupando, por cierto, la situación asistencial, la presión hospitalaria no mejora, se comienza a notar un poquillo que las UCIs van subiendo y también las camas hospitalarias ocupadas por pacientes COVID. Han subido varios puntos. Por ejemplo, la de la UCI, que es la que más preocupa, ha pasado a casi el 22% de ocupadas las camas, cuando hace 7 días estaba en el 19%. Y con este panorama todavía muy complicado, además hay que estar muy pendientes, casi cada día, a diario, de las restricciones en cada comunidad autónoma. Porque claro, estamos viendo cómo las cifras suben y cómo hay varias que siguen endureciendo incluso aún más, habiendo pasado ya la Nochevieja, que era una de las fechas clave de estos días de cara a controlar la curva. Por ejemplo, te hablo de Extremadura, que vuelve a poner el toque de queda a las 10 de la noche, como otras 4 comunidades autónomas. Es que es una de las peores ahora mismo en cuanto a tasa de incidencia. De hecho, es la peor en la península, Extremadura, junto a Baleares, que es la peor de toda España. Ahora mismo son las que más preocupan, tienen la tasa más alta y han tenido que implantar, como te decía, esas medidas más severas. Vamos a estar pendientes en los próximos días, no solo de estas, porque esto va cambiando. Una comunidad está muy alta de contagios un día y luego vuelve a bajar. Vamos a estar muy pendientes de qué medidas se toman. Por cierto, medidas que hay muchos que supongo siguen considerando una broma. La última noche del año 2020 se saldó sin muchas incidencias significativas, con menos emergencias, por así llamarlo, pero hubo decenas de fiestas ilegales por toda España en la que se juntaron pues esas personas que no tienen conocimiento alguno de que estamos viviendo tiempos excepcionales y que este año en estas fiestas pues hay poco que celebrar más allá de dar gracias si no nos ha tocado despedir a algunos de los nuestros. Son personas esas que se han juntado en esas fiestas clandestinas, que siguen mostrando su egoísmo pues realizando este tipo de actos y que dejan imágenes completamente vergonzosas. Digo dejan porque hay algunos que siguen de fiesta desde ayer, como lo oyes. Ahora mismo hay 150 personas aproximadamente reunidas en una rave, en una fiesta clandestina, en una nave abandonada de la localidad barcelonesa de Llinars del Vallès. Así suena esa fiesta clandestina. De hecho, no se cortan ni un pelo los que están allí dentro, porque esto es un vídeo colgado a las redes sociales. Y además es una fiesta, ojo, que tiene previsto concluir el próximo lunes. 4 días de fiesta pretenden estar, porque empezaron, como te decía, en Nochevieja. Y además, allí la policía regional, los Mossos de Escuadra, dicen que no tienen previsto intervenir. Se asegura que para no provocar daños mayores a los que se quieren evitar. Lo que se ha montado es un dispositivo para impedir que más personas, bueno, pues puedan acceder a la fiesta, por supuesto, e identificar a todas aquellas que salgan para denunciarlas. Pero dice la policía que en los alrededores de la nave siguen los coches, numerosos vehículos aparcados, incluso alguno de ellos, ojo, con matrícula extranjera, o sea, que han venido de otros países solo para esta fiesta. Eso mientras el resto de españoles pues limitábamos las reuniones al máximo para despedir el año. Estos les da igual, ni toques de queda, ni restricciones, ni limitaciones, ni por supuesto distancia de seguridad o medidas sanitarias. Así que es verdad que sinceramente da un poquito de pena comenzar este 2021 con este asunto, con este tipo de noticias, cuando tenemos otras cosas que también son importantes para todos. Es importante para todos, por supuesto, aquellas cosas que nos tocan el bolsillo. Los impuestos, lo que vamos a pagar, si van a subir, van a bajar en este 2021. Y te estarás preguntando, por supuesto, pues eso, ¿qué va a pasar con esos impuestos? Con la luz, con el gas, con ese tipo de cosas. Por ejemplo, vamos a hacer un repaso de lo que vamos a tener que abonar de más o de menos en este nuevo año. La factura de la luz no se va a tocar por ahora, pero ojo, porque si tienes gas natural sí que vas a notar una subida aproximadamente del 6%. Si viajas mucho, esto te interesa porque puedes salir beneficiado porque bajan las tasas aeroportuarias. ¿Qué significa eso? Pues que se supone que el precio del billete de avión va a ser un pelín más barato, aunque eso depende de las aerolíneas. También bajan los peajes en las autopistas, aunque lo que sí va a salir más caro es comprarte un coche. Ya sabes que el gobierno daba ayudas por todo el tema de la pandemia a este sector, pero uno de los hachazos del Ejecutivo de Sánchez ha venido al sector del automóvil. En concreto, un hachazo del 15%. ¿Qué significa esto? Pues que si te piensas comprar un coche nuevo, vas a tener que pagar de media unos 1.000 euros más. Eso con las ayudas y todo contando. Así que te interesa si te lo piensas comprar. También, si te piensas comprar el coche, te preguntarás por el seguro. Pues también suben los seguros. No solo el del coche, también los seguros de vida. Y las bebidas azucaradas, ojo, que elevan su IVA del 10% al 21%. Esto en un año en el que, ya lo sabes, también se va a ampliar la edad de jubilación hasta los 66 años, te lo venimos contando aquí en COPE, y en el que los autónomos, que es uno de los grupos más afectados por esta pandemia, a los que el gobierno decía que iba a proteger, pues van a tener que rascarse incluso más aún el bolsillo al ver aumentadas sus cotas, que subirán entre 3 y 12 euros al mes. Así que estas son cosas que van a cambiar y que nos tocan de lleno, que nos afectan y que te cuento aquí en esta mañana del fin de semana. Como por cierto, también afecta a muchos españoles, se calcula que unos 250.000, la nueva vida en Reino Unido, una vez que los británicos ya no pertenecen a la Unión Europea. 4 años y medio después de ese referéndum del año 2016, en el que votaron por salir del club comunitario, y están viviendo pues sus primeras horas pues sin pertenecer a esa Unión Europea. Han sido 47 años de matrimonio tortuoso, que acaban a buenas, si así podemos decirlo, finalmente, tras estear con un Brexit abrupto. De hecho, fue en los últimos días de diciembre en el que se consiguió ese acuerdo. Y claro, somos muchos los que teníamos un ojo puesto en cómo acabaría y en qué nos afectaría. Ya te digo que los que más lo van a notar son esos 250.000 españoles que se calcula viven allí, que han tenido que regularizar su situación. Pero también afecta a muchos españoles que estén aquí ahora mismo en nuestro país y que se planteaban ir allí a estudiar, a trabajar o que sencillamente pues también tienen negocios con empresas británicas. Para todos ellos y a grandes rasgos, por ejemplo, ¿qué novedades deja este acuerdo de Brexit que ha comenzado ya a ponerse en práctica? Por ejemplo, que no va a haber aranceles para nuestros productos allí y viceversa. Esto es importante para aquellos que tienen esas empresas que negocian con empresas británicas o que exportan allí o que incluso importan. Que celebra, un acuerdo que celebra, por supuesto, y estos aranceles eliminados, el sector del automóvil, la industria del automóvil y también aquellas empresas que exportan pues frutas o verduras, porque ya sabes que en Reino Unido España es su huerta. Y es que hay que decir que un 3,5% del PIB son exportaciones a este país, desde el nuestro. Pero otra cosa, eso sí, va a ser lo de ir a trabajar allí ya a partir de ayer mismo. Se acabó lo de presentarse allí y buscar trabajo. Se va a necesitar un visado. Y olvídate también de lo de estudiar allí de Erasmus. Se acabó lo de ir a Londres, a Manchester. Eso ha pasado a mejor vida. Y eso se tratará de negociar en un futuro para ver si Reino Unido se puede implantar de alguna forma en ese programa Erasmus. No así, pero van a intentar que los estudiantes sigan yendo allí. Ojo también, por cierto, con lo de llamar, porque se acaba el roaming, eso de que las llamadas sean gratuitas, ya sea desde allí o algún número español en Reino Unido. Cuidado, que con esto vienen... Te le puedes jugar con el bolsillo y gastarte unos euros de más si llamas ahora mismo ya a Reino Unido. Eso va a depender también de las compañías telefónicas, pero mucho cuidado con eso. Pero si estás pensando visitar el país, eso sí, son buenas noticias, porque para todo viaje inferior a 90 días no va a hacer falta ese visado. Algo que, por cierto, va a ser recíproco y que era esencial para nuestra economía, para el turismo, porque antes de que, bueno, el coronavirus alterara nuestras vidas, ya sabes que los británicos eran los que más nos visitaban. 18 millones en 2019 de británicos. Y de todo esto se hablaba y mucho en Gibraltar, porque los españoles que allí viven o trabajan pues tenían que esperar al acuerdo entre España y Reino Unido para conocer su situación y rezaban para que no hubiera un Brexit duro en la frontera del Peñón. Y es que había casi 300.000 personas, ya lo sabes, habitantes de esa zona, de Algeciras, de la línea, de San Roque, de las ciudades, de los pueblos de allí, que estaban muy pendientes de si se daba ese acuerdo, que finalmente sí se dio, ya lo sabes. Se apuró las últimas horas del día 31 de diciembre de 2020 para conseguir ese pacto, que va a dejar la situación al menos durante 6 meses, al menos, prácticamente igual. Esto es una patada hacia adelante por ahora y se va a tener que seguir negociando. Pero bueno, por ahora, claro, allí que las cosas no cambien es motivo de celebración.
Cuando vengamos a trabajar, ¿qué situación te ibas a encontrar al en llegar a la frontera, ¿no? Y si tendrían que mirar pasaporte por pasaporte, no me quiero imaginar yo que me voy a tener que, viviendo al lado, me tengo que venir una hora antes, todo, ¿no?
Y te rescato un sonido más de estas primeras horas de 2021, la del tradicional concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena, que ya lo sabes, es el evento musical más popular del planeta. Un concierto, ya lo sabes, que esta vez estuvo dirigido por el italiano Riccardo Muti, que como cada año se cerraba con esa tradicional marcha Radetzky que estabas escuchando, pero que esta vez no ha estado acompañada, claro, por los aplausos del público. ¿Por qué? Porque no hubo público. Tuvieron que ser virtuales la sala dorada del Musikverein, que es el teatro donde se celebra este evento musical. Estuvo vacío por esa cuarentena, por esa pandemia en la que vivimos, además en la ciudad de Viena, que se está cebando el coronavirus. Bueno, son momentos que nos sigue robando esta pandemia, nos sigue robando el coronavirus y que pretendemos recuperar en este año 2021, si entre todos, eso sí, seguimos poniendo nuestro granito de arena para conseguirlo. Es sábado, es día 2 de este 2021, 2 de enero, en el que tenemos más noticias que debes conocer hasta ahora, noticias que te cuento en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. La OMS valida la vacuna de Pfizer.
La luz verde a la vacuna, que ya había obtenido este tipo de autorización en mercados como Estados Unidos, el Reino Unido o la Unión Europea, sirve para países que no tienen entidades de homologación de este tipo de productos, por lo que abre la puerta a su uso especialmente en países en vía de desarrollo. La Organización Mundial de la Salud también señaló en un comunicado que la autorización permitirá el uso de la vacuna a agencias como la Organización Panamericana de la Salud o UNICEF.
Te hablaba de esa fiesta en Barcelona, en una localidad barcelonesa, y ojo con otra macrofiesta en Francia.
Con más de 2.500 asistentes, entre ellos españoles, tuvo lugar en la ciudad de Reims y duró toda la noche del 31 al 1. Tras unas horas, la policía francesa se decidió a desalojarla y el balance fue el de varios agentes heridos por el lanzamiento de botellas y piedras. Los asistentes provenían de toda Francia y parte de Europa.
Dimite por estar de fiesta.
El secretario de comunicación de Ciudadanos en Salamanca tras ser sorprendido en una fiesta ilegal. Carlos Mateos ha dimitido de su cargo tras ser sorprendido en un conocido local de ocio nocturno salmantino en la noche del 29 al 30 de diciembre. Tras ser localizado, escondido tras la barra, se dirigió y enfrentó a los policías, a los que espetó: a vosotros os pago yo.
Una buena noticia desde Ceuta, sin pacientes en la UCI.
Ningún ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario, 4 meses después de que en el mes de agosto se produjeran los primeros ingresos de la segunda oleada del virus. Todo después de recibir el alta hospitalaria el hermano de una mujer que falleció en la ciudad por este virus. A día de hoy, en el clínico de la ciudad, hay ingresadas 4 personas entre el área de planta y urgencias.
Coronavirus por el mundo, Estados Unidos que supera ya los 20 millones de casos.
Arranca el nuevo año sobrepasando esa cifra. El virus sigue expandiéndose rápidamente por el país y ya ha causado más de 346.000 muertes, el mayor balance nacional de fallecimientos en todo el mundo. Además, Brasil, tercer país más golpeado por esta pandemia, comienza 2021 con 7.700.000 casos y 195.000 muertes, mientras Italia suma más de 22.000 nuevos positivos y 462 fallecidos. En total, los contagiados de COVID superan ya los 83.400.000 casos en todo el mundo.
Minuto de silencio en Torrejón de Ardoz, en Madrid.
Por el asesinato de Ionela, última víctima mortal de la violencia machista en España en 2020, apuñalada el jueves por su pareja en su domicilio de la calle Lisboa, de la localidad madrileña, en presencia de sus 2 hijos, de 8 y 10 años. El hombre, que trabajaba como gruista, tenía una orden de alejamiento respecto a su víctima y una denuncia por maltrato de 2014. Ella le había vuelto a denunciar por maltrato el pasado 17 de diciembre.
Y localizado.
El cadáver de uno de los 2 operarios desaparecidos tras una luz en el puerto de San Isidro, en Asturias, trabajaban con una máquina quitanieves tras producirse precisamente una luz de nieve. Se trata de una zona de difícil acceso en las actuales circunstancias, dado que la carretera que conduce a León a través del puerto de San Isidro llevaba cerrada al tráfico desde el pasado viernes debido a las intensas nevadas de los últimos días.
Precisamente en cuanto al tiempo, Carmen, frío, ¿no?
Frío, frío, y va mucho frío, con alerta amarilla en buena parte del país por bajas temperaturas. Además, en el norte también alerta naranja por fuertes nevadas en Vizcaya, en Cantabria, y es que la cota de nieve baja situándose por debajo de los 300 metros en varias zonas de Asturias o Burgos. Las temperaturas, como te decía Iván, por debajo de los 4 grados bajo cero en partes de Gerona, Huesca, Barcelona, Lérida o Teruel. Este primer frente del año que nos deja también temperaturas mínimas por debajo de 0 grados en casi toda la península.
En estos primeros días de 2021 seguimos mirando con preocupación esas cifras de contagios de coronavirus que desde hace semanas están volviendo a tomar fuerza en prácticamente todo el país. Este viernes, festivo nacional, solo 5 comunidades autónomas han actualizado sus datos. Por ejemplo, Cataluña, que ha notificado más de 3.700 positivos en las últimas 24 horas. Extremadura, Galicia y País Vasco, que siguen rondando los 500 contagios diarios, mientras que Canarias ha sumado 259 nuevos casos a nivel nacional, según los últimos datos aportados por Sanidad. Te lo contaba al principio de esta mañana del fin de semana, la tasa de incidencia se sitúa en los 279 casos por cada 100.000 habitantes. Por comunidades, la que peores datos presenta es Baleares, con 530 casos por cada 100.000, seguida por Extremadura, donde ayer, por cierto, entraban en vigor esas nuevas restricciones para tratar de frenar allí el avance de la pandemia, restricciones entre las que destaca ese adelanto del toque de queda a las 10 de la noche. A todo ello se suma el hecho de que Cataluña, La Rioja, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana se encuentran en riesgo extremo. Por eso sorprende que desde hace más de 24 horas se está celebrando una fiesta ilegal en Llinars del Vallès, en Barcelona. Son casi 200 personas, presumiblemente sin mascarilla ni respetando la distancia de seguridad, con los aforos al máximo, ni sin, por supuesto, toque de queda alguno, congregadas en una fiesta de Nochevieja que está previsto dure 4 días hasta el próximo lunes. Por el momento, los Mossos de Escuadra aseguran que han perimetrado la zona en la que está teniendo lugar para evitar que lleguen más asistentes, pero, según explican, no van a intervenir porque temen que eso pueda provocar graves altercados. Javier Atard.
El comienzo de año más particular que nadie recuerda nos ha dejado calles vacías, cuyo silencio solo han llenado los fuegos artificiales y alguna fiesta ilegal como esta. Más de 200 personas en una nave industrial de Llinars del Vallès, en Barcelona, pese a los últimos datos de Cataluña, donde no dejan de subir los contagios. Otra fiesta multitudinaria en Ibiza, con gas de la risa, que se utiliza como estupefaciente para todos. Pero en general, las restricciones han hecho su efecto. En Madrid, por ejemplo, la policía recibió el pasado año 1.800 llamadas y, para que te hagas una idea, esta vez han sido la mitad, solo 900 avisos. Y en la Comunidad Valenciana, otro ejemplo, las agresiones y accidentes han sido 3 veces menos, solo 13 este año. Han caído las incidencias, las llamadas a emergencias y la actividad en los hospitales, una tónica habitual en toda España. Lo contaba en COPE Fran, es sanitario y trabaja en el Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo.
En Vigo, en el Servicio de Urgencias de Vigo, hay una parte que está reservada para la gente que viene con fracturas, que viene con cortes, y en esa parte no ha habido tantos pacientes como otros años.
El que ha tenido que ir al hospital ha sido por verdadera necesidad en el primero de año más plácido que se recuerda.
Precisamente para los dueños de los bares y discotecas que no han podido celebrar sus tradicionales fiestas de Nochevieja, la falta de esos cotillones supone, te lo puedes imaginar, una importante pérdida económica en un año que se ha cebado especialmente con el sector de la hostelería. También ha supuesto un importante daño para trabajadores que por primera vez se han tenido también que quedar en casa. Ese ha sido el caso de Miguel Fajardo, un reconocidísimo barman o coctelero español de un hotel 5 estrellas gran lujo en el centro de Madrid. Ha sido una Nochevieja cualquiera. En una Nochevieja cualquiera habría estado detrás de la barra, rodeado de gente. Algo que el coronavirus ha impedido, Samuel del Río.
Por primera vez en años, Miguel se ha quedado en casa esta Nochevieja. Como tantos compañeros, ha tenido que cambiar la barra de cócteles por la encimera de su cocina.
Aparte de ser un trabajo, simplemente es un poco, aparte es una pasión y es algo que todos los barman nos encanta trabajar en cuando hay más jaleo. Un cambio muy grande no estar trabajando ahí en nuestra oficina, digamos, rodeado de botellas.
Y como la cabra tira al monte, ha decidido desplegar todo su talento en casa, ya no con clientes, sino con sus invitados y amigos.
Como efecto profesional, al final te preparas algo para la familia y lo decoras todo y hasta te haces una minibarra con cosas para los invitados, ¿no? Y al final te lo recreas a tu medida.
Acostumbrado a trabajar rodeado de cientos de personas y con la música a todo trapo en lo que llama su oficina, la barra, este paso de año ha sido muy extraño. Como no podía ser de otra manera, quiere volver al jaleo cuanto antes, pasar página y olvidarnos, dice, esta pesadilla.
Y hasta ahora también tenemos que poner nuestra atención en Gijón, porque allí un niño de 12 años ha fallecido por un cuadro severo inflamatorio días después de contagiarse de COVID. Vamos a conocer más datos con nuestro compañero Eduardo González.
Conmoción en el Colegio de la Inmaculada Padre Jesuita. Eso da apunta que el niño de 12 años falleció por los efectos de la COVID-19 tras sufrir los últimos días un cuadro grave inflamatorio que lo llevó a ingresar el pasado martes en el Hospital de Cabueñas de Gijón y posteriormente a ingresar en la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo. El menor no tenía patologías previas y empezó a sentirse mal, tener fiebre y presentar síntomas compatibles con un caso de coronavirus. Nunca llegó a dar positivo en las pruebas PCR, pero en pocas horas el cuadro explosivo inflamatorio comenzó a afectar a órganos vitales. Permaneció en la UCI pediátrica varios días en coma inducido y finalmente fallecía. A la espera de confirmar los resultados de la autopsia, todo apunta a que se trata de un caso de COVID-19 que ya ha causado varios fallecimientos en niños y adolescentes. Uno de los más llamativos fue el de un bebé de 5 meses en la comunidad murciana.
La llegada de este 2021 también ha supuesto un antes y un después en las relaciones entre Londres y Bruselas, ya lo sabes. Por fin, este 1 de enero, el Brexit se ha convertido en una realidad. Reino Unido ha abandonado oficialmente la Unión Europea con todos los cambios que eso supone. Por ahora, esa transición se está realizando, parece, con relativa normalidad, aunque Paloma García Ovejero, podríamos decir que las primeras 24 horas han coincidido en día festivo y que la prueba de fuego va a ser este fin de semana. Buenos días.
Buenos días, Iván. Empieza la primera jornada real después del Brexit, ya que ayer todo estaba paralizado, incluso desierto, por ser festivo. También la situación descontrolada del virus ayudaba a esta sensación fantasmagórica junto a la niebla y las vacaciones escolares. En Dover, en el puerto, hasta ahora tranquilidad máxima también. Se circula con normalidad hacia el Canal de la Mancha. Pero la realidad es que este país está fuera del mercado común y de la unión aduanera. En teoría, será a partir del lunes cuando todo esto se note en lo cotidiano. Para empezar, los papeleos y las inspecciones provocarán más tiempo de espera en cualquier trámite, pero a la larga también obligará a repensar el sistema financiero y a cambios accionariales incluso en algunas empresas. Y a la hora de viajar, por ejemplo, a cada británico le empezarán a pedir seguros sanitarios o de coche o incluso papeles nuevos para poder transportar a las mascotas.
Otra cosa que cambia con el Brexit es precisamente las relaciones entre España y Gibraltar, aunque un acuerdo in extremis firmado este mismo jueves ha establecido un espacio de libre circulación para los españoles, limitando los controles fronterizos al puerto y al aeropuerto del Peñón. Es una noticia que ha supuesto todo un descanso para los cerca de 14.000 españoles que cada día cruzan a suelo británico para trabajar. Rubén García.
Pasará la historia como el año en el que el término levantar la verja levantaba la incertidumbre que se ha vivido hasta el último momento en Gibraltar y su campo.
Yo creo que es el día más importante de nuestra ciudad, por lo tanto un día histórico, y ya te digo que a partir de aquí puede cambiar el futuro de nuestra ciudad.
Día histórico, así lo celebraba la línea, y es que la tranquilidad de saber que al ir a trabajar todo será normal es importante.
Cuando vengamos a trabajar, ¿qué situación te ibas a encontrar al llegar a la frontera, ¿no? Y si tendrían que mirar pasaporte por pasaporte, no me quiero imaginar yo que me voy a tener que, viviendo al lado, me tengo que venir una hora antes o dos, ¿no?
Disipadas las dudas y que tanto no habrá que madrugar, más allá de lo económico, se celebra que seguirán fuertes las relaciones humanas.
La gestión de la actual crisis sanitaria va a seguir siendo, sin duda, uno de los grandes retos en este 2021 del gobierno de Pedro Sánchez, pero no el único, porque al control de la pandemia y la gestión de ese plan de vacunación se unen las fricciones dentro del Ejecutivo de coalición, ya lo sabes, enfrentamientos abiertos, por ejemplo, por la reforma de las pensiones o por la subida del salario mínimo que se ha congelado ante la crisis económica provocada por el coronavirus. En este caso ha ganado el bando socialista, que lo pretendía congelar, mientras que Podemos lo pretendía subir. Estos son una muestra de los desafíos a los que se va a enfrentar en los próximos 12 meses el Ejecutivo, pero como te digo, no los únicos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El horizonte se antoja al entorno de Pedro Sánchez plagado de dificultades. Más allá de guardar la esperanza de esquivar una tercera ola de la pandemia, en la Moncloa asumen que las consecuencias económicas del coronavirus se van a dejar ver con toda su crudeza durante 2021. Y ya se pertrechan para hacerle frente, aun cuando repiten que la vacuna representa la luz al final del túnel. Este nuevo año arranca con la incógnita del alcance de la crisis ministerial ante la candidatura electoral de Salvador Illa al frente del PSC, también el del abono del terreno para los indultos a los presos independentistas del 1 de octubre. Pretende ser además el de la reforma del modelo de financiación autonómica, que promete ser cualquier cosa menos tranquilo. Suma y sigue, las turbulencias en el seno de la coalición prometen seguir en el orden del día, los choques entre socios amenazan con enquistarse y ser un eje de la legislatura a la que asoma una ley de la corona. Queda además pendiente para este nuevo año la renovación de órganos constitucionales y particularmente del Consejo General del Poder Judicial, sin visos de un entendimiento, al menos a corto o medio plazo, con el PP.
Y por cierto, que este también va a ser un año que nos va a traer alguna subida de algunos impuestos, como por ejemplo, te lo contaba antes, el de matriculación o el que afecta a las bebidas azucaradas. Y también una rebaja en el precio de más de 1.300 medicamentos. Esa es una de las grandes noticias, aunque va a haber otros cambios que afectan más a nuestro bolsillo, pero para bien también. Por ejemplo, las carreteras españolas de peaje, que van a liberalizarse y pasan a ser gratuitas, algunas de ellas, y otras van a bajar su precio, la mayoría, por cierto, entre Cataluña y Comunidad Valenciana Andalucía.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nadie vive la música como él.
Como canta B.J. Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand.
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos Deluxe.
Los cristianos de Beirut lo han perdido todo por la fuerte crisis económica de su país y por la explosión del pasado agosto en el puerto de la capital. Ellos, que han acogido durante años a miles de refugiados y que juegan un papel clave en la estabilidad de Oriente Medio, claman ahora tu ayuda para reconstruir su iglesia y poder permanecer en Líbano. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, tú puedes ayudarles. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en resistelíbano.com. Resiste Líbano. Juntos levantaremos tu iglesia.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado 2 de enero. Gracias, como siempre, por escuchar y, por supuesto, feliz año a todos. Este 2021, que vamos poco a poco asimilando, esperamos contar grandes noticias y, sobre todo, el final de la pandemia en la que vivimos y, por supuesto, en el que nos vamos a seguir fijando, pues en esas personas que afrontan estos nuevos 365 días con una ilusión que ojalá todos compartamos. Por ejemplo, Santi y Jaime, 12 y 80 años respectivamente. Ellos son abuelo y nieto y forman un tándem de lo más curioso. Fíjate, este 2021 va a ser para ellos un año sin duda especial. Y es que ambos comparten una pasión y una ilusión. No es otra que el Camino de Santiago.
Esta es la puerta del Señor.
Los vencedores entrarán por ella.
Desde ese momento, el día 31 de diciembre por la tarde, arrancaba ya el Año Santo en Santiago de Compostela. Se corresponde a la apertura de la Puerta Santa de la Catedral, precisamente la meta de miles de peregrinos que realizan el camino durante cada año. Santi y su abuelo pues llevan realizando diferentes tramos desde el año 2016 y aprovechaban cualquier parón en las clases de Santi pues para embarcarse en una experiencia abuelo-nieto que les ha unido todavía más. Claro, ¿qué les ha frenado? Lo único posible en este año pasado, como es la pandemia. Y nos ha contado aquí en COPE Santi, el más pequeño de ellos, ¿qué es lo que más extraña de eso?
Del camino casi todo. Madrugar a las 5, 6, a veces 7, salir al camino y encontrarme con otros peregrinos de muchos países diferentes, y también de otras partes de España, también las bromas del abuelo y nuestras conversaciones, y conocer un montón de sitios nuevos de España que nunca pensé que iba a ver o conocer.
A Jaime, como te puedes imaginar, es un abuelo que se le cae la baba con su nieto. Y él nos contaba también aquí en COPE, pues, ¿qué cosas ha echado de menos durante estos meses?
Ver cada día más cerca, llegar a la catedral, era un estímulo importante. Burlarme mucho de ti, conocer también pueblos. Y eso, comentándolo juntos en el camino, era muy, muy reconfortante y divertido.
Y es que entre el confinamiento, las restricciones, pues el 2020 fue un año en el que se han podido ver mucho menos, claro. Y estas Navidades se han puesto al día. Santi pregunta y Jaime responde.
¿Cómo has llevado estos meses sin poder hacer el camino?
Pues Santi, con mucha resignación, afectado por los peligros del coronavirus y saliendo a caminar, a veces contigo y a veces solo. Y verte a ti, que hace 4 años eras un enano, un gato con botas, y ahora casi me alcanzas, te debe faltar un par de dedos para tener mi misma altura.
Y nos contaban que durante estos años pues han llegado a recorrer más de 2.000 kilómetros juntos, con un sinfín de anécdotas y, por supuesto, con el deseo de seguir acumulando más. Santi vuelve a preguntar y la respuesta de Jaime es clara. Este año, este 2021, hay que volver a hacerlo sí o sí.
¿Crees que es complicado hacer el camino de cara al 2021?
Hombre, el 2021 es el Xacobeo, el Año Santo. No nos queda otro remedio y otra satisfacción que estar ahí con todos los peregrinos entrando un día por la Plaza del Obradoiro.
Y entre sus objetivos nos contaban el camino primitivo desde Oviedo, que sería uno de los tramos a los que más ganas le tienen, pero por el momento, nos contaba Santi, lo mejor es esperar.
Yo lo llevo igual que el abuelo, con tranquilidad y esperando a que la pandemia se acabe y que en el año xacobeo ya podamos hacer el camino tranquilamente.
Como has escuchado, sin duda son una pareja entrañable y de hecho hasta puedes seguirles en su cuenta de Instagram, que se llama Santi y su abuelo. Y sí, como todos estamos pensando, ojalá consigan su objetivo y puedan volver a hacer el Camino de Santiago este año, además este año tan especial, año xacobeo. Es sábado, es 2 de enero de este año 2021, llevamos ya dos días en el que hay más noticias que debes de conocer hasta ahora, noticias que te cuento con Carmen Ibáñez. El coronavirus, Carmen, que sigue al alza en España.
Sí, la incidencia acumulada se sitúa ya en nuestro país en los 279 casos por cada 100.000 habitantes. Esta tasa ha aumentado 12 puntos en la última semana y el país lleva en riesgo extremo desde el pasado 23 de diciembre. Baleares con 530 y Extremadura con 511 son ahora mismo las comunidades autónomas que tienen los niveles más altos. Mientras ayer Cataluña fue la región de las que aportaron datos que más nuevos positivos notificó en el primer día del año, con más de 3.700 nuevos contagios.
Minuto de silencio en Torrejón de Ardoz, en Madrid.
Por el asesinato de Ionela, última víctima mortal de la violencia machista en España en 2020, apuñalada el jueves por su pareja en su domicilio de la calle Lisboa de la localidad madrileña, en presencia de sus dos hijos de 8 y 10 años. El hombre, que trabajaba como gruista, tenía una orden de alejamiento respecto a su víctima y una denuncia por maltrato de 2014. Ella le había vuelto a denunciar por maltrato el pasado 17 de diciembre.
Y localizado
el cadáver de uno de los dos operarios desaparecidos tras una luz en el puerto de San Isidro, en Asturias. Trabajaban con una máquina de quitanieves. Tras producirse una luz de nieve, se trata de una zona de difícil acceso en las actuales circunstancias, dado que la carretera que conduce a León a través del puerto de San Isidro llevaba cerrada el tráfico desde el pasado viernes debido a las intensas nevadas de los últimos días.
Y hasta ahora, Carmen, no te vayas, que es hora de repasar, bueno, pues las noticias con la que abren los diarios regionales, la prensa regional de nuestro país. Vamos a empezar, si te parece, por la prensa del norte, porque además centra su atención, lo acabamos de contar, en esas complicaciones, bueno, pues que está dejando este fuerte temporal de frío y nieve que nos acompaña en estas primeras horas de 2021.
Así es, precisamente el diario El Comercio, el diario asturiano El Comercio, abre con esa primera víctima mortal que se ha cobrado este temporal, ese operario de un quitanieves que quedaba atrapado este viernes, sepultado por una luz junto a su compañero cuando trabajaban en una carretera del puerto de San Isidro. Bueno, todavía queda un hombre desaparecido, su compañero, al que las autoridades siguen buscando. De hecho, fíjate, Asturias ha elevado esta noche el plan de emergencias por nevadas a nivel 2, lo que significa que en las próximas horas podría pedir ayuda a la unidad militar de emergencias para tratar de localizar a ese trabajador que todavía sigue desaparecido. Y seguro que, Iván, tú conoces a mucha gente que llega la nieve y es un gran reclamo para muchas personas. Hombre, que se van a pasar el día pues con el trineo a la montaña, visitan pequeños pueblos que con la nieve dejan imágenes de postal. Bueno, ese es el caso de Sotres, ¿no? El pueblo asturiano más alto de los picos de Europa, que precisamente está pidiendo todo lo contrario, claro, según leemos en El Comercio. Que por favor, la gente este sábado no se le ocurra subir a visitarles.
Tiene que haber allí bastantes dedos de nieve, como lo llaman ellos,
¿eh? Hay bastantes dedos de nieve y además tienen un problema añadido. Se les ha roto la quitanieves.
Fíjate. Claro.
Y además, la quitanieves que han llevado para reponerla se ha estropeado también. Por lo tanto, las posibilidades de quedarse atrapados en Sotres, o sea, es que, bastante real.
Exactamente. Que nadie vaya a...
Por favor, hoy
a
eliminemos
Sotres,
las visitas a Sotres.
Y a ese paraje fantástico de los picos de Europa, bueno, pues que ahora mismo no es el momento
no es
de
el
visitar.
Momento.
Que hay todo el año para visitar ese fantástico paraje, que son nevadas, Carmen, que están complicando y mucho, además, no solo la situación allí en Asturias, sino en otros puntos de España, ¿no?
Así es, en el norte de Castilla leemos que la delegación del gobierno en Castilla y León ha activado la fase de preemergencia en toda la provincia de Burgos, además de mantener los avisos por riesgo de fuertes nevadas en prácticamente toda la comunidad. Nevadas que están provocando ya importantes problemas en decenas de carreteras de toda España y que ha llevado a la Dirección General de Tráfico, por ejemplo, a prohibir la circulación circulación de camiones en la AP1 en Burgos, en la A1 en Segovia y en la AP66 en León. Recordamos, Iván, lo estamos contando, Cantabria, País Vasco, el norte de Castilla y León, Navarra, La Rioja y el norte de Cataluña están en alerta por fuertes nevadas.
Mucho cuidado, que hay muchas carreteras afectadas por la nieve y el hielo. Y claro, es el coronavirus también protagonista de los periódicos regionales, especialmente en Extremadura. Contábamos que es una de las comunidades más afectadas ahora mismo por el coronavirus, con una de las tasas de incidencia más altas. Y además, desde ayer mismo ya entraban en vigor esas nuevas restricciones.
Y precisamente lo que destaca el diario Hoy de Extremadura es: Extremadura inicia el toque de queda a las 10 de la noche. Pocas comunidades tienen ese toque de queda tan tempranero. Extremadura pasa a ser una de ellas. Medidas que se unen a la cancelación de los eventos deportivos que no sean oficiales. Nada de pachangas en este primer fin de semana del año. Se reducen también los aforos en los comercios al 30%. O las mesas de los bares y restaurantes que no pueden superar las 4 personas. Medidas que han entrado en vigor, como decimos, este 1 de enero y se van a mantener por lo menos durante 14 días.
Y esperemos, bueno, a ver cómo sigue la pandemia, y esperemos que no sean más duras, pero parece que sí que se van a endurecer en algunos puntos de España.
511 casos por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta de la península.
Todo suena a que las medidas pueden seguir siendo más restrictivas cada vez más por cómo está avanzando la pandemia. Y además, con esto mismo que decimos, suena irreal, suena llamativo que todavía tengamos que estar contando irresponsables como estas fiestas que hemos contado en un pueblo de Barcelona o las otras que se han dado durante la Nochevieja en nuestro país, que se saltan las restricciones. Estos irresponsables que además provocan nuevos focos de infección. También en la prensa regional encontramos alguno de estos casos, ¿no?
Sí, ha ocurrido en un bar de Teba, en Málaga, que deja un centenar de contagios. Según denuncia el alcalde del municipio, el local hacía un cumplimiento laxo de las medidas, por no decir incumplimiento de las mismas. De hecho, según leemos en el diario Málaga Hoy, aunque se va a abrir una investigación para esclarecer realmente qué ha ocurrido, el alcalde señala que previsiblemente en el local no se hicieron cumplir medidas básicas como usar la mascarilla por parte de los clientes, el horario de cierre, la distancia de las mesas y la distancia social entre los ocupantes. ¿Qué dice el dueño del local, que también ha hablado con el diario?
A ver.
Seguro que no te sorprende. Pues que las distancias de las mesas se respetaban, que los clientes llevaban mascarilla. Pero también asegura que no es fácil garantizar que eso se cumpla en todo el momento. Y lo que más me ha llamado a mí la atención, cuando el periodista le pregunta sobre los aforos, sobre si él los cumplía, él dice que sí, que claro que los cumplía. Aunque no tiene claro cuántas personas puede haber en su bar ahora mismo con las nuevas medidas.
Parece,
o sea,
poco,
él sabe que se cumplen, pero no tiene claro dónde anda el límite.
No tiene claro cuántos puede dejar entrar, ¿no? Entonces, parece que igual no lo cumplía, ¿no? Parece que
a lo mejor lo cumplía, a lo mejor no, no sabemos,
pero
si
no
él
lo
sabe.
Exactamente, él no lo sabe.
Bueno, pues estas actuaciones, que no se sabe si fueron negligentes o no, aunque buena pinta no tiene, deja un centenar, al menos, de contagios confirmados a esta hora.
Y además que era un bar que, por cierto, acababa de reabrir el 24 de diciembre porque había estado también en cuarentena.
Sí, no es su primera vez.
Exactamente, por otros contagios. Bueno, pues son irresponsables, lo que estábamos contando, que están aguando un poco también, además, estas fiestas que tampoco hay mucho que celebrar, lo contábamos antes. Bueno, más que celebrar, dar las gracias si no has perdido a ningún ser querido. O sea que...
Y que después decimos, 100 contagiados por este foco, pero luego son 100 contagiados con familiares, amigos, o sea, son muchas las personas las que hay que poner en cuarentena.
Pues Carmen, gracias por este repasito a la prensa regional, luego vuelves ya con las portadas nacionales bajo el brazo, a ver qué nos cuentan hoy los periódicos en la primera edición del año 2021, porque sabes que el día 1 de enero no hay prensa nacional como tal, así que luego hablamos.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El 4 de noviembre, el gobierno de Etiopía iniciaba una ofensiva militar contra la región de Tigray. Allí las autoridades organizaron elecciones sin la autorización del gobierno etíope. Desde entonces, hay una guerra en la que han perdido la vida cientos de personas y muchos de ellos, desgraciadamente, también civiles. Y ha hecho que más de 50.000 personas crucen la frontera en dirección a Sudán. A la ONU han llegado denuncias de todo tipo, de crímenes, de atrocidades, de bombardeos internacionales contra civiles. Y es que es un conflicto iniciado por el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, que ganó ojo, el Premio Nobel de la Paz en el año 2019. Así que algunas ONGs como Médicos Sin Fronteras, bueno, pues están ayudando a los etíopes en todo lo que pueden, esos etíopes que están llegando, como te digo, a Sudán. Y en esta hora de la mañana del fin de semana, pues vamos a abrir líneas, vamos a hablar con Lucas Molfino, que es director médico adjunto de Médicos Sin Frontera en Suiza. ¿Qué tal, Lucas?
Buenos días.
Te preguntaba, Lucas, te decía que estábamos hablando de este conflicto que se inició el 4 de noviembre allí en Etiopía. Y la primera pregunta es clave, o sea, no sé si tenéis vosotros datos de cuántos etíopes han cruzado desde esa región de Tigray a Sudán y los que cruzan, ¿qué son? Si son llegan solo mujeres y niños, los típicos refugiados, por así decirlo, o también llegan hombres.
Bueno, creo que como bien vos iniciaste la conversación, los números que se manejan son los números oficiales, los números documentados por los organismos de refugiados de Naciones Unidas. En este momento, y creo que la última actualización es hasta el 12 de diciembre, se maneja un número de 50.000 personas que han cruzado desde la región de Tigray hasta Sudán. Y lo que puedo decir es que rompiendo el número este de 50.000, más del 45% de estas personas son niños. Y como bien decís, predominan niños, predominan mujeres, pero bueno, también hay hombres, ¿no? En mucha menor medida, pero hay hombres también.
¿Y las condiciones, Lucas, en las que llegan?
Bueno, como te imaginarás, creo que esta gente salió de la noche a la mañana y llegan básicamente en condiciones extremas, básicamente con lo puesto y con la ropa puesta solamente, dejando todo atrás, así que la situación es extremadamente crítica, ¿no? Porque la gente sigue en condiciones muy, muy, muy malas, cruzando el río, cruzando el desierto y llegan hasta la región de Gedaref o a los estados de Gedaref y de Kassala, donde están estos centros de acogida transitorios, donde son la primer base que tienen esta gente, donde se le brinda la primera asistencia humanitaria.
Eso te iba a preguntar, ¿de dónde están alojadas estas personas? Porque la situación en Sudán tampoco es que sea muy boyante, por así decirlo. ¿Qué es lo que cuentan de lo que han vivido y lo que han visto?
Bueno, como vos decís, Sudán también está atravesando una masiva crisis económica con picos de inflación, con Sudán mismo tiene más de 1 millón de desplazados internos, claro. 1.5 millones también de refugiados, mismo de otros conflictos y de conflictos internos y de catástrofes naturales también. Y bueno, desde principios, como vos bien decías, desde inicios de noviembre, los equipos de Médicos Sin Fronteras están en los estados de Gedaref y los estados de Kassala, que son básicamente en la frontera con Sudán, y ahí es donde estamos tratando de responder a este influjo de refugiados. Sabemos que hay más aproximadamente 20.000 refugiados en las áreas, en la área fronteriza de uh-huh. Hamdayet, y bueno, y ahí el principal desafío es proveerle refugio, accesos a cuidados sanitarios dignos, saneamiento y sobre todo agua potable, ¿no? Que es un gran problema. Hay muchos que viven en estos campos transitorios, hay otros que se desparraman entre los poblados locales, entre los mercados locales y viviendo como pueden en casas abandonadas, en negocios. Y bueno, y MSF, desde nuestro lado, estamos presentes en estos albergues o estos campos transitorios, ¿no? En Hamdayet y Hashaba, son los poblados de estos poblados que están recibiendo este influjo. Y básicamente lo que nos estamos concentrando es en promoción de salud mental, screening nutricional
precisamente
la provisión
eso.
De cuidados de salud.
Precisamente eso, Lucas, porque dices que necesitan cuidados médicos, alimentos, por supuesto, ropa, medicinas. Estás ayudando allí Médicos Sin Fronteras en esa región. Pero, ¿en qué condiciones psicológicas, precisamente, porque decías que también estás ayudando en eso, ¿en qué condiciones psicológicas llegan estas personas a Sudán?
Bueno, como te imaginarás, nuestros equipos están reportando que gran número de los refugiados están reportando que perdieron miembros de la familia durante el conflicto, están reportando que no tienen contacto con miembros de la familia. La situación a veces es tan extrema que hay gente que prefiere poner en riesgo su propia vida y volver a la región de Tigray para buscar a las pocas pertenencias que dejaron atrás o los familiares que fueron perdiendo en el conflicto. Y como vos bien decís, producto de esta situación de violencia, esta escalada militar, la salud mental es una gran necesidad que estamos viendo en el día a día, ¿no? Porque la gran mayoría de estos refugiados experimentaron o presenciaron situaciones de violencia sumado al trauma del viaje mismo, ¿no? Del desplazamiento de un lugar a otro.
Y supongo que sigue llegando, Lucas, gente, ¿no? Que no sé si tenéis personal suficiente para atender a todo el mundo, porque si sigue llegando gente...
Bueno, es importante remarcar que durante las primeras semanas el influjo fue constante, uh-huh. Pero en una segunda etapa el número de refugiados disminuyó notablemente y entendemos que puede ser producto del desafío que pueden experimentar estas personas en tratando de cruzar la frontera, ¿no? Uh-huh. O sea que en un primer momento el número era regular, era masivo, y en una segunda etapa de esta escalada militar el número de refugiados bajó. Ahora la discusión con las autoridades sudanesas es que esos están sugiriendo un campo permanente en una área remota de Gedaref. Así que en este momento está esta especie de transición entre los campos transitorios en las áreas fronterizas y tratar de deslocar las personas hasta los campos permanentes, ¿no? En el área de Gedaref, lo cual es todo un desafío porque hay que tratar de proveer cubrir las necesidades básicas de estas 50.000 personas, tanto en un lugar como en otro.
Y Lucas, con la pandemia todavía presente, ¿no? Porque supongo que el COVID-19 además está complicando las cosas, ¿no?
Exactamente, como vos bien decís, en Sudán el COVID, especialmente en la capital, en Khartoum y en otros lugares, el COVID está teniendo un impacto grande. Por el momento, lo que podemos asegurar es las medidas físicas de distanciamiento, el equipamiento de protección para el personal de salud y asegurar las condiciones de control de infecciones básicas en las condiciones que te puedas imaginar, ¿no? Que están trabajando los equipos.
Pues Lucas Molfino, que es director médico adjunto de Médicos Sin Fronteras en Suiza, nos ha hablado sobre este conflicto en Etiopía, que bueno, pues sigue dejando refugiados, siguen llegando personas allí a la frontera con Sudán. Pues Lucas, muchas gracias por atender la llamada de la mañana del fin de semana y feliz año.
No, gracias a ustedes y muy feliz año para todos. Chao.
Gracias, Lucas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Michael Douglas, Kathleen Turner, pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo, el sábado por la tarde, en 13.
Pues hace unas horas despedíamos el 2020, ese año tan raro, tan intenso, por supuesto desde el punto de vista informativo y que ha estado pues marcado casi en su totalidad por el impacto de la pandemia, claro, del COVID-19 en todos los sectores y ámbitos de la sociedad. Pero es verdad que, aparte del coronavirus, ha habido otras noticias, muchas también, que han copado titulares e informativos pues aquí en COPE, en radio, en televisión y también en nuestra web en cope.es. ¿Qué vamos a hacer en los próximos minutos de esta mañana del fin de semana? Pues un repaso por las noticias más importantes del año, las que han sido protagonistas en nuestra web. Y para ello me acompaña nuestro compañero Javi García. Buenos días, Javi.
Buenos días, Iván.
En los últimos 12 meses han sido multitud las noticias que hemos destacado en nuestra web, pero has hecho una selección de las que, bueno, se han tenido mayor relevancia, ¿no?
Así es, han sido muchas las noticias que han compartido protagonismo con toda la información derivada de la pandemia de la COVID-19. Empezamos por orden cronológico, si te parece, sí. Y nos situamos en el Congreso de los Diputados el 8 de enero. Aquel día, Pedro Sánchez conseguía ser investido presidente del Gobierno.
Queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo cual comunicaré a su majestad el rey para que sea nombrado presidente del Gobierno. Se levanta la sesión.
Tras unos meses de gran incertidumbre política en nuestro país por la falta de acuerdos entre las principales fuerzas políticas y la repetición electoral en noviembre, pues el líder socialista conseguía convertirse en el presidente del primer ejecutivo de coalición de nuestra historia democrática, apoyado por su principal socio de la coalición, Unidas Podemos. todo derivado en lo que ha llevado a el año. Pues socios independentistas, socios nacionalistas y a Pablo Iglesias en la vicepresidencia.
Todo lo que ha dado de sí este gobierno de coalición y todo lo que va a dar de sí, porque parece que va para largo con la aprobación de también de esos presupuestos generales del Estado. Veremos si sigue con esos pactos con independentistas, como decías, con filoetarras y demás. Tiene pinta de que va a ser así, que la legislatura parece va a ser larga. También en enero, es que claro, hace ya tanto que no nos acordamos, pero en Estados Unidos ocurrió una de las noticias más impactantes de 2020, fue el fallecimiento de una de las estrellas más importantes de la historia del deporte, Javi. Además, me acuerdo, estábamos aquí en la radio y no nos lo creíamos porque había fallecido Kobe Bryant.
Se produjo el 26 de enero y fue el día que despedimos a Kobe Bryant. Así informaban los compañeros de Tiempo de Juego del fallecimiento de la leyenda estadounidense.
Sí, sí, desgraciadamente sí. Su agencia de representación extraoficialmente nos confirma que ha fallecido, sí.
Su agencia junto de representación lo confirma ya.
Antes, no me han sabido decir, pero se confirma efectivamente la muerte de Kobe Bryant en accidente de helicóptero esta mañana.
El ídolo de los Lakers se retiró en el año 2016, viajaba en un helicóptero privado con otras 8 personas y todas fallecieron. Una de las hijas, Bryant, y de Kobe Bryant, Gianna, de 13 años, también fue otra de las víctimas mortales. Su muerte dio la vuelta a todo el mundo y todos recordamos las lágrimas de Michael Jordan en su homenaje días después.
La verdad es que fue impactante, ¿eh? Aunque aquí en España, bueno, nos toca menos, poco por así decirlo, porque es la NBA, pero al haber jugado Pau Gasol con él, al haber ganado un par de anillos con Kobe Bryant, pues también era una figura muy, muy importante en el panorama deportivo español. Poco a poco el año seguía avanzando con él, esas informaciones que íbamos dando poco a poco, gota a gota, sobre el impacto de ese virus que aparecía en China, en otros países del mundo se empezaba a notar, aquí en Europa entraba por Italia sobre todo, luego los primeros casos en España, hasta que a mediados del mes de marzo, pues ya los efectos más devastadores del coronavirus se hicieron notar y mucho, claro, en nuestra sociedad.
Desde que comenzase el año en cope.es estábamos muy atentos a los avances de la COVID-19 en nuestro país, pero también en China y más tarde atendiendo a la dureza con el que el virus afectaba a sociedades como la italiana. Pero fue el 13 de marzo, Iván, cuando las peores noticias se convirtieron en protagonistas. Así informaba Pedro Sánchez de la entrada en vigor del estado de alarma en España.
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Por delante varios meses de confinamiento, aplausos en los balcones cada tarde y una lucha incesante de nuestros sanitarios, ejército, fuerzas y cuerpos de seguridad para hacer frenar al coronavirus. Mientras tanto, la curva de contagiados y fallecidos seguía disparándose y por delante un caudal informativo tremendo de datos, medidas, reflexiones y consecuencias que de forma puntual hemos contado en cope.es.
Fíjate, Javi, que lo que parecía ese virus que íbamos contando un caso, dos casos en China y demás, no me acuerdo, cada día contábamos como una anécdota en lo que se terminó convirtiendo, nadie sabe por dónde nos va a llevar el destino, Bueno, en la primavera también estuvimos muy atentos, claro, a todos los puntos informativos derivados de la pandemia. Estábamos en casa, estábamos confinados, pero se produjeron otras noticias que no nos hubiera gustado contar. En esta ocasión fue otro fallecimiento, el del artista español Pau Donés. Fue el 9 de junio y pocas jornadas después de que lanzase su última producción, este Eso que tú me das que estamos escuchando, y bueno, pues que ya forma parte, Javi, de la historia de nuestra música, claro.
El vocalista de Jarabe de Palo nos dejaba tras una larga lucha contra un cáncer de colon. Pau Donés fue uno de los artistas más importantes de la música española en las tres últimas décadas y como legado nos dejó verdaderos himnos como La Flaca o Bonito. Durante estos últimos meses de 2020, los homenajes y reconocimientos, Iván, pues han sido casi protagonistas a diario.
Por tu amistad y tu compañía.
Pues este fue el último regalo que nos dejó Pau Donés para la música, el mítico vocalista de Jarabe de Palo, uno de los más importantes, de los grupos más importantes, pues del pop en España en los últimos años, en las últimas décadas, si acaso me apuras, porque temazos como La Flaca o Bonito pues están en la memoria, claro, de todos. Y dejando un lado la música, vamos a seguir nuestro recorrido por lo más destacable de lo que dio de sí ese fatídico 2020 en cuanto a la información. Y hay que colocarse también pues en Galicia y País Vasco, porque también se celebraron el pasado verano elecciones autonómicas.
El 12 de julio se celebraron en ambas comunidades autónomas comicios electorales que sirvieron para que ambos presidentes autonómicos, Feijóo y Urkullu, revalidaran ambas presidencias. En el caso del líder gallego, con una nueva mayoría absoluta, su cuarta consecutiva, y pocas horas después de conocer el resultado, Feijóo atendió a COPE para explicar sus primeras impresiones.
Ha habido muchas otras llamadas que agradezco mucho de algún presidente autonómico del Partido Socialista, por supuesto, los presidentes del Partido Popular de las comunidades autónomas. Estoy muy contento, puedo asegurar que no voy a fallar.
Las elecciones, Iván, estuvieron marcadas, como no podía ser de otra manera, por la pandemia, aunque la jornada electoral en ambas comunidades autónomas se desarrolló con total normalidad gracias a los protocolos de seguridad fijados con mucha antelación.
La verdad es que parecía imposible que se celebrasen elecciones en plena pandemia, pero mira, al final salieron adelante, fue todo bien y, bueno, resultados electorales en los que fueron en ese momento, revalidaron Feijóo y Urkullu las mayorías que tenían. Pues Javi, yo creo que mañana nos citamos, ¿no?, para más
temas. Seguimos.
Hasta aquí el primer repaso a las noticias más destacables de 2020 en cope.es. Vamos a continuar en otra ocasión con más hechos, ya te digo, que han marcado el ritmo informativo pues a ese 2020 realmente complicado. Muchas gracias, Javi.
A ti, Iván.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, soy Iván Alonso. Bienvenidos a todos los que estáis ahí ya madrugando al otro lado en esta mañana fría de sábado 2 de enero. Lo primero, por supuesto, feliz año a todos, feliz año 2021, qué gusto da decir ya 2021, aunque solo sea por no repetir más ese número fatídico, ese 2020 que ya dejamos atrás. Es un año este, bueno, pues que entra, del que llevamos ya un día y pico, por así decirlo. Es un año de esperanza, por supuesto, porque han llegado esas vacunas a la población, están llegando poco a poco y más que van a llegar seguramente en los próximos meses, en las próximas semanas. Todos esperamos que el coronavirus, bueno, pues deje pronto de estar en nuestras vidas y que recuperemos esa normalidad pre-COVID a la que estábamos acostumbrados. Pero claro, hay que echar un jarro de agua fría ante esto, por lo menos por ahora, porque nada de esto ha acabado, la pandemia sigue, los casos de coronavirus al alza también, la tasa de incidencia subiendo. Es normal eso de, seguro muchos lo habéis hecho en vuestras casas durante esta noche vieja, es normal eso de decir año nuevo, vida nueva, y más al dejar atrás pues el que ha sido el año más turbulento, como quieras llamarlo, triste, desolador, raro, desbordante incluso de nuestra existencia. Pero es meridiano que la pandemia sigue ahí. Y solo hace falta echar un vistazo, como te decía, las cifras que seguimos manejando en España de contagios y de fallecidos. Estamos hablando incluso, hay algunos expertos que hablan incluso de tercera ola. Estamos ya inmersos en ella. Hay otros que dicen que esa tercera ola va a llegar cuando acaben estas fiestas navideñas y se vean las consecuencias, bueno, de esas reuniones con límite de personas en cada comunidad y demás, pero que se vean las consecuencias de estas navidades. Lo que sí estamos ya es viendo cómo la tasa de incidencia sube. Estamos en 279 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y dirás, ¿qué significa esto? Bueno, pues significa que cuando estamos en el Ecuador de las fiestas navideñas, porque todavía quedan reyes, esta tasa ha aumentado 12 puntos en la última semana. O sea, desde Nochebuena hasta Año Nuevo, que fue ayer, ha aumentado 12 puntos. Y en consecuencia llevamos ya en riesgo extremo desde el pasado 23 de diciembre. El riesgo extremo es más de 250 casos por cada 100.000 habitantes y estamos en 279. Y ojo, porque hace como un mes y medio así el gobierno se había planteado que la tasa en estas fechas estaría por debajo de 25. Y estamos en 279. Sigue preocupando la situación asistencial que no mejora, la presión hospitalaria, la ocupación de pacientes COVID en las camas de hospital ha aumentado un punto en una semana, y en la UCI la situación es similar porque las unidades de cuidados intensivos han pasado a casi el 22%, cuando hace 7 días era del 19%. Aumenta la preocupación, como te digo. Y con este panorama todavía muy complicado, hay que seguir pendientes aún más de las restricciones en cada comunidad autónoma, porque pueden endurecerse en los próximos días aún más. Aunque hemos pasado ya la Nochevieja, que era una de las fechas clave de cara a estos días, para controlar la curva todavía vienen los Reyes, que también muchas familias se juntan. Ya sabes que Baleares o Extremadura están ahora mismo bastante mal, son las que más preocupan, tienen las tasas más altas y han tenido que implantar medidas más severas. Pero como te digo, no se descarta que incluso en los próximos días se endurezcan más. Medidas que, por cierto, hay muchos que supongo siguen considerando una broma. Supongo que para ellos la última noche del año será una broma también, y sé que la querían jugar, y se la querían jugar también a sus familias por si se contagiaban. Es verdad que no hubo muchas incidencias significativas durante la Nochevieja, pero hubo decenas de fiestas ilegales por toda España, en la que se juntaron esas personas que no tienen conocimiento de que estamos viviendo tiempos excepcionales y que este año, en estas fiestas, sinceramente hay poco que celebrar. Más allá, claro, de dar gracias si no nos ha tocado despedir a algunos de los nuestros. Son personas esas que se han juntado en esas fiestas clandestinas, que siguen mostrando ese egoísmo pues al realizar este tipo de actos, y que están dejando imágenes completamente vergonzosas. Digo, están dejando, porque hay algunos que siguen de fiesta desde ayer. Te preguntarás que cómo es eso posible. Bueno, pues ahora mismo hay 150 personas aproximadamente reunidas en una rave, una fiesta clandestina, en una nave abandonada en una localidad barcelonesa. Están en Llinars del Vallès. Así suena esta fiesta, porque además es que no tienen pudor ninguno en subir las redes sociales, los que están allí dentro. Además, una fiesta que, por cierto, no tiene previsto concluir el próximo lunes. O sea, quieren estar 4 días de fiesta desde Nochevieja. Y los Mossos de Escuadra, por cierto, que no tienen previsto intervenir, al menos por ahora, para no provocar, dicen, daños mayores a los que se quieren evitar. Supongo que significa que no querrán montar una batalla campal como la que se ha montado en Francia en una fiesta que había 2.500 personas. Se ha montado, dicen, un dispositivo para impedir que más personas puedan acceder a la fiesta e identificar a todas aquellas que salgan para denunciarlas. Y eso sí, confirma la policía que hay todavía centenares de coches aparcados fuera, algunos de ellos con matrícula extranjera, o sea que han venido desde fuera para esta fiesta. Y eso mientras el resto de españoles limitábamos las reuniones posibles al máximo para despedir el año. Estos, ni toque de queda, ni restricciones, ni limitaciones, ni por supuesto distancia de seguridad. O sea que algunos todavía siguen siendo unos inconscientes ante la situación en la que estamos viviendo. Y da un poco de pena, sinceramente, comenzar este 2021 con asuntos como este, cuando tenemos otras cosas que también son importantes para todos. Porque 2021 va a ser un año en el que nos van a tocar el bolsillo en algunos impuestos y en otros, bueno, pues van a bajar también. Te estarás preguntando cuáles suben o bajan este año, porque la economía está como está, parece que la crisis económica que viene tras esta sanitaria que estamos viviendo puede ser de las peores, si no la peor que hemos pasado hasta ahora. Y entonces dirás, ¿qué me van a bajar y qué me van a subir? Por ejemplo, la factura de la luz no se va a tocar. Pero si tienes gas natural, sí, lo vas a notar con una subida aproximadamente del 6%. Si viajas mucho, ojo, porque puedes salir beneficiado, al menos si viajas en avión, porque bajan las tasas aeroportuarias. ¿Qué significa esto? Que si las aerolíneas quieren hacerlo, puede que tu billete de avión sea un pelín más barato. Ojo, eso sí, las aerolíneas quieren, como te digo. También bajan los peajes en las autopistas, incluso algunos de ellos. Algunas de esas autopistas de pago van a dejar de ser de pago. Pero lo que sí va a ser más caro durante este año 2021 es comprarse un coche. Porque uno de los hachazos del gobierno va a ser al sector del automóvil, al que le ha dado ayudas para que la gente compre, pero al que ahora le mete una tasa del 15% a la tasa de matriculación, y por este motivo comprarse un nuevo coche en este 2021 va a ser de media unos 1.000 euros más caro. Esto, por arte de magia, el gobierno hace aumentar esta tasa y suben los coches, sube el precio de los coches. También suben los seguros y, ojo, las bebidas azucaradas, que elevan su IVA del 10 al 21%. En un año en el que, ya lo sabes, se va a ampliar la edad de jubilación hasta los 66 años y en el que los autónomos, uno de los grupos más afectados por esta pandemia, al que el gobierno iba a cuidar, decía, iba a bajarle las tasas y demás, pues van a tener que rascarse aún más el bolsillo al ver aumentadas sus cuotas, que subirán entre 3 y 12 euros al mes. Te digo, son cosas que van a cambiar y que nos tocan de lleno, que nos afectan. Como también afecta a muchos españoles, se calcula que unos 250.000, la nueva vida de Reino Unido ya fuera de la Unión Europea. Ya lo sabes, 4 años y medio después de ese referéndum en el que votaron que se iban de la Unión, pues los británicos están viviendo sus primeras horas, como dicen ellos, de libertad. 47 años de matrimonio tortuoso, con muchos altibajos, y que acaban a buenas, finalmente, tras sestear con un Brexit abrupto. Y claro, somos muchos los que teníamos un ojo puesto en cómo acabaría y en cómo nos afectaría. Ya te digo que los que más lo van a notar son, por supuesto, los españoles que viven allí en Reino Unido, pero son muchos también los que se planteaban pues ir allí a estudiar, a trabajar, o que sencillamente tienen negocios con empresas británicas y les interesa mucho saber qué iba a pasar. Bueno, pues para todos ellos, a grandes rasgos, lo más importante quizás en el ámbito económico es que no va a haber aranceles para nuestros productos allí y viceversa. Y es algo que hay que celebrar, porque ya sabes que el 3,5% del PIB español son exportaciones a Reino Unido. La industria del automóvil, aquellos que exportan frutas o verduras, pues han tenido una buena noticia con este acuerdo de Brexit. Otra cosa, ya te digo, es lo de ir a trabajar allí o lo de estudiar. Para ir a trabajar vas a necesitar un visado y para ir a estudiar se acabó el Erasmus. O sea que se complica mucho la cosa si quieres ir a Londres o a Manchester y terminar tus estudios allí. Y ojo con eso de llamar por teléfono desde un número español a otro número español allí en que esté allí en Reino Unido, o viceversa, porque se acaba el roaming, se acaban esas llamadas gratuitas. Así que mucho cuidado, porque esto sí que nos afecta de lleno al bolsillo. Y por supuesto, si estás pensando visitar el país una vez que pase esta pandemia, buenas noticias, porque todo viaje inferior a 90 días no va a necesitarse visado para ello. Entonces, es algo que es recíproco, que también ellos cuando vengan no necesitarán visado, y algo que nos viene muy bien para el turismo, porque antes de que el coronavirus alterara nuestras vidas, sabes que los británicos eran los que más nos visitaban, 18 millones en 2019. De todo esto se hablaba y mucho en Gibraltar, porque los españoles que allí viven o trabajan estaban muy preocupados, esperaban un acuerdo entre España y Reino Unido para conocer su situación y sobre todo que no hubiera un Brexit duro en la frontera del Peñón. Había muchas personas pendientes, pues habitantes de Algeciras, de la línea de San Roque, al menos 300.000 personas pendientes de eso, de si había pacto o no, de si había acuerdo, y finalmente se dio, ya lo sabes, en las últimas horas de 2020. ¿Y qué dice ese pacto? Pues que deja la situación al menos durante 6 meses prácticamente igual. ¿Qué es eso? Pues una patada hacia adelante por ahora y que se tendrá que seguir negociando. Pero, claro, allí que las cosas no cambien, pues es motivo de celebración.
Cuando vengamos a trabajar, ¿qué situación te ibas a encontrar al en llegar a la frontera, ¿no? Y si tendrían que mirar pasaporte por pasaporte, no me quiero imaginar yo que me voy a tener que viviendo al lado, me tengo que venir una hora antes o no.
Ya veremos en qué queda finalmente todo, porque hay bastantes cuestiones que resolver aún. Y como te digo, lo que se ha hecho es básicamente no bloquear la situación y darse más tiempo. Es sábado, día 2 de este 2021, 2 de enero, en el que tenemos más noticias que debes conocer hasta ahora, noticias que contamos en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. La OMS, Carmen, que valida la vacuna de Pfizer.
Sí, la luz verde a la vacuna, que ya había obtenido este tipo de autorización en mercados como Estados Unidos, el Reino Unido o la Unión Europea, sirve para países que no tienen entidades de homologación de este tipo de productos, por lo que abre la puerta a su uso, especialmente en países en vías de desarrollo. La Organización Mundial de la Salud también señaló en un comunicado que la autorización permitirá el uso de la vacuna a agencias como la Organización Panamericana de la Salud o UNICEF.
Hablábamos antes de ella, macrofiesta en Francia.
con más de 2.500 asistentes, entre ellos españoles. Tuvo lugar en la ciudad de Reims y duró toda la noche del 31 al 1. Tras unas horas, la policía francesa se decidió a desalojarla y el balance fue el de varios agentes heridos por el lanzamiento de botellas y piedras. Los asistentes provenían de toda Francia y parte de Europa.
Dimite por estar precisamente de fiesta.
El secretario de Comunicación de Ciudadanos en Salamanca, tras ser sorprendido en una fiesta ilegal, Carlos Mateos, ha dimitido de su cargo tras ser sorprendido en un conocido local de ocio nocturno salmantino en la noche del 29 al 30 de diciembre. Tras ser localizado escondido tras la barra, se dirigió y enfrentó a los policías, a los que espetó: a vosotros os pago yo.
Estados Unidos, que supera los 20 millones de contagios.
Arranca el nuevo año sobrepasando esa cifra. El virus sigue expandiéndose rápidamente por el país y ya ha causado más de 346.000 muertes, el mayor balance nacional de fallecimientos en todo el mundo. Además, Brasil, tercer país más golpeado por esta pandemia, comienza 2021 con 7.700.000 casos y 195.000 muertes, mientras Italia suma más de 22.000 nuevos positivos y 462 fallecidos. En total, los contagios de COVID-19 superan ya los 83.400.000 casos.
Minuto de silencio en Torrejón de Ardoz, en Madrid.
Por el asesinato de Ionela, última víctima mortal de la violencia machista en España en 2020, apuñalada el jueves por su pareja en su domicilio de la calle Lisboa de la localidad madrileña, en presencia, por cierto, de sus dos hijos de 8 y 10 años. El hombre, que trabajaba como gruista, tenía una orden de alejamiento respecto a su víctima y una denuncia por maltrato. Trato de 2014. Ella la había vuelto a denunciar el pasado 17 de diciembre.
Y en cuanto al tiempo, mucho frío.
Frío, mucho frío, Iván, con alerta amarilla en buena parte del país por bajas temperaturas. Además, en el norte también alerta naranja por fuertes nevadas en Vizcaya, en Cantabria, y es que la cota de nieve baja situándose por debajo de los 300 metros en varias zonas de Asturias o Burgos. Las temperaturas, como te digo, por debajo de los 4 grados bajo cero en partes de Gerona, Huesca, Barcelona, Lérida o Teruel. Este primer frente del año nos va a dejar también temperaturas mínimas por debajo de 0 grados en casi toda la península.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero pediros juguetes. No. Ya sabéis que ha sido un año un poco raro. Por eso que se llama igual que lo que lleváis vosotros en la cabeza: coronavirus. Esta vez os pido que el año que comienza podamos darnos millones de abrazos, que pueda estar más tiempo con mis abuelos, que pueda agarrarme a mis amigos en el colegio.
¡Pedro! ¿Qué haces? Te estamos esperando en la mesa para cenar. ¡Venga!
¡Voy!
En COPE, Carlos Herrera vive el Día de Reyes contigo.
Un día muy feliz en el que las ilusiones no van a depender demasiado de que haya un virus dando vueltas por ahí fuera. Los reyes son magos y llegan siempre hasta en las circunstancias más adversas. ¡Feliz Día de Reyes!
En COPE y el Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Buenos días. En el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11 celebrado ayer, han obtenido premio de 400.000 euros todos los cupones del número
93.437 93437.
El segundo premio con 40.000 euros al cupón ha sido para el número
70.201 70201.
El tercer premio con 20.000 euros al cupón ha sido para el número
7.093 7093.
Puedes conocer el resto de los números premiados en juegos11.es. Enhorabuena a los ganadores del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11 y feliz año nuevo.
En estos primeros días de 2021 seguimos mirando con preocupación esas cifras de contagios de coronavirus que desde hace semana pues están volviendo a tomar fuerza en prácticamente todo el país. Este viernes, festivo nacional, solo 5 comunidades autónomas actualizaban sus datos. Cataluña, una de ellas, notificaba más de 3.700 positivos en las últimas 24 horas. Extremadura, Galicia y País Vasco rondando los 500 contagios diarios, mientras que Canarias sumaba 259 nuevos casos. A nivel nacional, según los últimos datos aportados por Sanidad, la tasa de incidencia se sitúa en los 279 casos por cada 100.000 habitantes. Y por comunidades, te lo contaba, la que peores datos presenta es Baleares, con 530 casos por cada 100.000 habitantes, seguida por Extremadura. Ayer entraban, precisamente allí en Extremadura, en vigor esas nuevas restricciones para tratar de frenar el avance de la pandemia. Ya lo sabes, destaca entre ellas el adelanto del toque de queda a las 10 de la noche. A todo ello se suma el hecho de que Cataluña, La Rioja, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana se encuentran en riesgo extremo. Por eso, sorprende que desde hace más de 24 horas se está celebrando una fiesta ilegal en Llinars del Vallès, en Barcelona. Son aproximadamente 150-200 personas, presumiblemente sin mascarilla, ni respetar la distancia de seguridad, claro, ni los aforos, ni el toque de queda, que están congregadas en una fiesta de Nochevieja que está previsto dure 4 días, hasta el lunes. Y por el momento los Mossos de Escuadra han perimetrado la zona en la que está teniendo lugar para evitar que lleguen más asistentes, pero según explican, no van a intervenir porque temen que eso pueda provocar graves altercados. Javier Atart.
El comienzo de año más particular que nadie recuerda nos ha dejado calles vacías, cuyo silencio solo han llenado los fuegos artificiales y alguna fiesta ilegal como esta. Más de 200 personas en una nave industrial de Llinars del Vallès, en Barcelona, pese a los últimos datos de Cataluña, donde no dejan de subir los contagios. Otra fiesta multitudinaria en Ibiza, con gas de la risa, que se utiliza como estupefaciente para todos. Pero en general, las restricciones han hecho su efecto. En Madrid, por ejemplo, la policía recibió el pasado año 1.800 llamadas y, para que te hagas una idea, esta vez han sido la mitad, solo 900 avisos. Y en la Comunidad Valenciana, otro ejemplo, las agresiones y accidentes han sido 3 veces menos, solo 13 este año. Han caído las incidencias, las llamadas a emergencias y la actividad en los hospitales, una tónica habitual en toda España. Lo contaba en COPE Fran, es sanitario y trabaja en el Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo.
En Vigo, en el Servicio de Urgencias de Vigo, hay una parte que está reservada para la gente que viene con fracturas, que viene con cortes, y en esa parte no ha habido tantos pacientes como otros años.
El que ha tenido que ir al hospital ha sido por verdadera necesidad en el primero de año más plácido que se recuerda.
La llegada de 2021 también ha supuesto un antes y un después en las relaciones entre Londres y Bruselas, porque por fin este 1 de enero el Brexit se ha convertido en una realidad. Reino Unido ha abandonado oficialmente la Unión Europea con todos los cambios que eso supone. Por ahora esa transición se está realizando con relativa normalidad, aunque podríamos decir que las primeras 24 horas han coincidido en día festivo y que la prueba de fuego, corresponsal Paloma García Ovejero, llega este fin de semana. Buenos días.
Buenos días, Iván. Empieza la primera jornada real después del Brexit, ya que ayer todo estaba paralizado, incluso desierto, por ser festivo. También la situación descontrolada del virus ayudaba a esta sensación fantasmagórica junto a la niebla y las vacaciones escolares. En Dover, en el puerto, hasta ahora tranquilidad máxima también. Se circula con normalidad hacia el Canal de la Mancha. Pero la realidad es que este país está fuera del mercado común y de la unión aduanera. En teoría, será a partir del lunes cuando todo esto se note en lo cotidiano. Para empezar, los papeleos y las inspecciones provocarán más tiempo de espera en cualquier trámite, pero a la larga también obligará a repensar el sistema financiero y a cambios accionariales incluso en algunas empresas. Y a la hora de viajar, por ejemplo, a cada británico le empezarán a pedir seguros sanitarios o de coche o incluso papeles nuevos para poder transportar a las mascotas.
Otra cosa que cambia con el Brexit es precisamente las relaciones entre España y Gibraltar, aunque un acuerdo in extremis firmado este mismo jueves ha establecido un espacio de libre circulación para los españoles, limitando los controles fronterizos al puerto y al aeropuerto del Peñón. Es una noticia que ha supuesto todo un descanso para los cerca de 14.000 españoles que cada día cruzan a suelo británico para trabajar. Rubén García.
Pasará la historia como el año en el que el término levantar la verja levantaba la incertidumbre que se ha vivido hasta el último momento en Gibraltar y su campo.
Yo creo que es el día más importante de nuestra ciudad, por lo tanto un día histórico, y ya te digo que a partir de aquí puede cambiar el futuro de nuestra ciudad.
Día histórico, así lo celebraba la línea, y es que la tranquilidad de saber que al ir a trabajar todo será normal es importante.
Cuando vengamos a trabajar, ¿qué situación te ibas a encontrar al llegar a la frontera, ¿no? Y si tendrían que mirar pasaporte por pasaporte, no me quiero imaginar yo que me voy a tener que, viviendo al lado, me tengo que venir una hora antes o dos, ¿no?
Disipadas las dudas y que tanto no habrá que madrugar, más allá de lo económico, se celebra que seguirán fuertes las relaciones humanas.
Y aunque este año que estamos comenzando nos ha traído una subida de algunos impuestos, como el de matriculación o el que afecta a las bebidas azucaradas, también ha supuesto la entrada en vigor de una rebaja en el precio de más de 1.300 Medicamentos nos cuenta más detalles Eva Revenga.
Entre los fármacos beneficiados por esta rebaja están aquellos compuestos por principios activos como el bromuro de ipratopio o la bundesonida, entre otros que están indicados para el asma y que son muy utilizados. También están incluidos los medicamentos con hidrocortisona como principio activo y que son recetados muy habitualmente para la dermatitis. Otros principios que se van a beneficiar de la rebaja y que se usan habitualmente para el tratamiento de los procesos inflamatorios. También están incluidos principios activos indicados para la osteoporosis, la conjuntivitis alérgica, el tratamiento del glaucoma, las infecciones fúngicas de piel y las infecciones bacterianas. Con esta rebaja en el precio y según cálculos realizados por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, las farmacias van a ver reducida su facturación en más de 6,4 millones de euros.
Más cambios que afectan a nuestro bolsillo, para bien, son los que van a afectar en este 2021 a varias carreteras españolas de peaje que se liberalizan y pasan a ser gratuitas. La mayoría de ellas están en la zona de la costa mediterránea, entre Cataluña y Comunidad Valenciana, así como en Andalucía, Alex Ibáñez.
Concretamente se trata de dos sectores importantes que desde este inicio de 2021 ya no son de pago. El primero, el que enlaza Tarragona y Alicante en la AP7, esta autopista que comunica todo el litoral mediterráneo. El segundo, en la AP4 exactamente, el tramo que une Sevilla con Cádiz. Esta vía es la que sirve de nexo de unión de la Comunidad de Madrid con Andalucía. Para el próximo año se va a seguir con este plan y será el turno entonces de la AP2, que es la unión entre Zaragoza y Cataluña, así como del tramo norte de la AP7. Además, las tarifas de las autopistas de peaje que dependen del Estado se rebajan este 2021 un 0,11% con carácter general. Eso sí, van a subir en tres puntos concretos: en el tramo entre Alicante y Cartagena de la AP7, también en la AP9 y entre Villalba y Adanero en Ávila en la AP6.
Y en esta mañana miramos también al Vaticano, donde el Papa Francisco ha impartido este viernes la bendición apostólica en la Jornada Mundial para la Paz, con un recuerdo especial para las víctimas de la pandemia y todos los que han estado luchando en primera línea. El Santo Padre nos ha recordado que la paz no es solo la ausencia de guerras, va más allá. Corresponsal en Roma Vaticano, Eva Fernández.
En su primera comparecencia pública tras el ataque que le impidió participar en las últimas ceremonias en San Pedro y ante una plaza vacía por el confinamiento que vive Italia, el Papa ha pedido que en 2021 se derrote la indiferencia.
Porque la paz es anzitutto.
La paz es sobre todo don de Dios, debe ser implorada con incesante oración, sostenida con un diálogo paciente y respetuoso, construida con una colaboración abierta a la verdad y a la justicia y siempre atenta a las legítimas aspiraciones de las personas y de los pueblos.
De las personas y de los pueblos.
Previamente, en la homilía que había preparado para la misa y que ha leído el cardenal Parolin, el Papa ha advertido que además de la vacuna contra el cuerpo se necesita la vacuna para el corazón, que es el cuidar unos de otros.
Y enseguida, en esta mañana del fin de semana, vamos a repasar, a ver cómo va a ser este año 2021 en el que la tecnología ha llegado para quedarnos en nuestros hogares, ya llegó en 2020 con el confinamiento y ahora pues vamos a descubrir nuevas formas de pago, cómo va a ser esas formas, cómo se va a pagar a partir de ahora. No se va a necesitar ni móviles, ni huellas dactilares, ni nada, ya verás. Es un avance muy novedoso de este año 2021 y por supuesto vamos a ir también al cine para ver los estrenos. Los estrenos de este primer esta primera semana de enero hay muchos y muy variados y enseguida te los contamos.
Escuchas La Mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Michael Douglas. Kathleen Turner. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado por la tarde, en 13.
Hasta el 8 de enero en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. FamiliaFernándezRivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Aurelia Villalba, abogada de familia, es la primera novela del abogado Luis Zarraluki. A través de la vida de Aurelia y su necesidad de conciliar la vida de madre soltera, mujer moderna y abogada exigente, conocerás la realidad de la justicia de familia en un mundo que nunca podrías imaginarte. Nada de lo que cuenta es cierto, pero todo es verdad.
Regala lo último en tecnología.
Aspirador sin cable Triflex de Miele.
3 en 1, muy potente y versátil.
Con un precio sensacional de 599 euros, ahora a 499.
En los tecnoprecios del Corte Inglés.
Regala tecnología.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado, sábado muy frío, 2 de enero. Gracias, como siempre, por escuchar. Y por supuesto, feliz año a todos. Ellos han sido bautizados por muchos como los grandes héroes de esta pandemia. Te hablo, claro, de los sanitarios que tanto han y están trabajando durante estos meses con el objetivo de controlar al coronavirus. En COPE hemos querido estar durante este fin de año y este año nuevo en un hospital para ver cómo cambiaban de año estos héroes que nos están ayudando a hacer las cosas pues un pelín más fáciles durante esta pandemia, estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Y lo hicimos a través de Fran, que pasó las primeras horas de 2021 haciendo la guardia en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
En Vigo, en el servicio de urgencias de Vigo, hay una parte que está reservada para la gente que viene con fracturas, que viene con cortes, y en esa parte no ha habido tantos pacientes como otros años.
Y es que seguramente esa haya sido la tónica habitual en el resto de España, porque con los datos en la mano, te lo contábamos, son muchas las comunidades que han notificado muchos menos incidentes, muchas menos incidencias que en cualquier otra entrada de año, como venían siendo habitual. Pero eso no significa que la cosa marchase tranquila. Los que llegaban enfermos en un día tan señalado solía ser porque de verdad se encontraban muy mal.
El porcentaje de ingresos de un día normal, no sé cuánto puede llegar a ser, 20-30%. Y hoy tranquilamente ha superado el 50%. O sea, es eso. O sea, viene la gente que tiene que venir y porque está mala de verdad.
Fran se mueve habitualmente en el ámbito de la geriatría. Él sabe mejor que nadie cómo sufren nuestros mayores la incidencia de un virus que, por desgracia, sigue entre nosotros.
Cuando vas a la parte de urgencias de coronavirus, te das cuenta que no es una tontería, que la gente se tiene que dar cuenta que está ahí y hay que tener cuidado.
La vacuna la definía como un halo de esperanza, nos contaba, pero mientras llega del todo, mientras la gran parte de la población está vacunada, no hay que bajar la vigilancia. Nos lo piden ellos, que están en la primera línea del frente, y por supuesto, pues hay que hacerles caso. Por tu bien, por el bien de los sanitarios y, en definitiva, por el bien de todos. Es sábado, es 2 de enero de este ya 2021, en el que hay más noticias que debes de conocer hasta ahora. Noticias que te cuento con Carmen Ibáñez. Carmen, el coronavirus que, como contamos, sigue al alza en España.
Sí, la incidencia acumulada se sitúa ya en nuestro país en los 279 casos por cada 100.000 habitantes. Esta tasa ha aumentado 12 puntos en la última semana y el país lleva ya en riesgo extremo desde el pasado 23 de diciembre. Baleares con 530 y Extremadura con 511 son ahora mismo las comunidades autónomas que tienen los niveles más altos, mientras ayer Cataluña fue la región de las que aportaron datos que más nuevos positivos notificó en el primer día del año, con más de 3.700 nuevos contagiados.
Minuto de silencio en Torrejón de Ardoz, en Madrid.
Por el asesinato de Ionela, última víctima mortal de la violencia machista en España en 2020, apuñalada el jueves por su pareja en presencia de sus dos hijos de 8 y 10 años. El hombre tenía una orden de alejamiento respecto a su víctima y una denuncia por maltrato de 2014. Ella le había vuelto a denunciar el pasado 17 de diciembre.
Y localizado.
El cadáver de uno de los dos operarios desaparecidos tras un alud en el puerto de San Isidro, en Asturias. Trabajaban con una máquina quitanieves tras producirse un alud de nieve. Se trata de una zona de difícil acceso en las actuales circunstancias, dado que la carretera que conduce a León a través del puerto de San Isidro llevaba cerrada al tráfico desde el pasado viernes debido a las intensas nevadas de los últimos días.
Y a esta hora de la mañana, Carmen, lo que vamos a hacer es abrir los periódicos nacionales para ver qué llevan hoy en sus portadas. Bueno, son temas muy variados, pero veo alguno que se repite. Hay mucho Brexit y también, claro, hay coronavirus. ¿Por qué empezamos?
Las primeras, si te parece, 24 horas del Brexit, que acaparan las portadas de los periódicos. Esa salida del Reino Unido de la Unión Europea, que ya es efectiva. ABC dedica su portada a ese Brexit. Calma tensa en la frontera del Brexit, dice. Empresas y transportistas esperan un caos aduanero tras la tregua navideña, mientras Boris Johnson celebra que el Reino Unido ya es libre para hacer mejor las cosas que los amigos de la Unión Europea. Bueno, se ha especulado mucho que estas primeras 24 horas habían sido muy calmadas, porque
claro,
bueno, coincidían
porque
con
fiesta,
el arranque del año, es día festivo, pues no había tantos camiones. Como que el desafío, también nos lo cuenta nuestra corresponsal Paloma García Ovejero, empieza este sábado, que es el primer día de real normalidad.
E incluso yo diría que también el lunes, que es el primer día gran día laborable, ¿no?, en el que va a haber mucho tránsito por allí.
También destaca en El País una entrevista con la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, que se refiere a esos acuerdos, primeros acuerdos entre España y Gibraltar para regir esas nuevas relaciones que vamos a mantener con el Peñón. Dice: España dirá la última palabra sobre quién entra en Gibraltar. Y precisamente sobre las relaciones entre Gibraltar y España se centra El Mundo. Del Gibraltar español al Gibraltar europeo, titula El Mundo. Y alerta diplomática por las concesiones del gobierno en Gibraltar, titula La Razón.
Eso sobre el Brexit, Carmen. Uh-huh. Hay más temas, hablábamos en las portadas de los periódicos, también coronavirus y también algún más que otro. ¿Por cuál seguimos?
Pues mira, seguimos con ABC, porque se centra en algunos de los frentes abiertos que ahora mismo tiene el gobierno de Sánchez. Citando ABC, dice: Sánchez incumple la reforma sobre los indultos propuesta por su partido. Se refiere a que está previsto, bueno, pues que en este comienzo del año el gobierno de Sánchez conceda indultos a los condenados por el proceso independentista catalán. Y ABC recuerda que el PSOE presentó en 2016 una proposición de ley para que no pudieran concederse indultos precisamente a los condenados por malversación.
Pero no estaban en el gobierno, entonces.
Claro, entonces no estaban en el gobierno. ¿Qué ocurre? Que Junqueras, Romeva, Turull, Bassa, además de condenados por ese proceso independentista, lo están por malversación. Por lo tanto, si siguiéramos la línea marcada por el PSOE, no se les debería de conceder ese indulto.
Pero ya te digo que las cosas, Carmen, cambian mucho.
Cambian mucho cuando estás en la oposición o cuando estás en el gobierno.
Y las palabras de Pedro Sánchez, que ya sabes que pueden cambiar en apenas unas horas. O sea, que,
las de ella en 24.
También. Pues ya veremos. Gracias, Carmen. Luego seguimos analizando las portadas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta pandemia está cambiando muchos de nuestros hábitos y nos ha obligado, claro, a adaptarnos. Por ejemplo, el teletrabajo. Antes era una realidad muy minoritaria y se ha generalizado en muchos sectores para, bueno, pues para evitar las aglomeraciones en las oficinas, también controlar un poco de esa manera así los contagios. Y también en el consumo. Nos hemos acostumbrado a eso de la compra online. Solo durante el confinamiento, el consumo a través de internet se disparó, ojo, en un 75%. Hace un par de décadas que se han venido instaurando pues esas nuevas formas de pago que han hecho más fácil ese comercio online, pero es en los últimos meses cuando las compras con tarjeta pues han superado por primera vez a las compras en efectivo. Y la tendencia, según los expertos, es que ya en este 2021 vayamos a más en las nuevas formas de pago. Jefa de Economía de la cadena COPE, Marta Ruiz, buenos días y feliz año.
Feliz año, Iván. Buenos días. Bueno, así es, ¿no? La pandemia está acelerando todas las tecnologías que permiten seguir con nuestras rutinas, pero evitando todo tipo de contacto físico, para no tener esos riesgos innecesarios. Y esa va a seguir siendo la tendencia. Por eso cada vez vamos a escuchar más términos como tokenización, pagos invisibles o biometría.
Ojo con esa palabra, ¿eh? Tokenización. Sí. Marta, que ya lleva unos años entre nosotros, pero sí, es verdad que puede que muchos, incluso muchos de nuestros oyentes, seguramente no hayan sido conscientes de esta técnica ni de lo que fuera hasta ahora.
Pues mira, lo explicamos en un segundo, Iván. La tokenización es una manera de proteger nuestros datos bancarios, es una manera de encriptar toda esa información. Mireia Giné es profesora de Dirección Financiera del IES.
Esta información sensible está transformada en un código diferente al número original. Y solo el poseedor del mapa de traducción, lo que se llama un token vault, la caja fuerte, es el que puede interpretar este código.
Pero lo más interesante de todo esto, Iván, está incluso por llegar, ¿no? Porque esta técnica que ahora se usa con los pagos a través de internet para encriptar toda esta información, ¿no?, de nuestros datos bancarios, bueno, se podría aplicar también en el futuro para todo tipo de datos o activos intangibles para poderlos almacenar e intercambiarlos de manera mucho más sencilla y segura. Nuestra experta nos pone un claro ejemplo, las patentes.
Una empresa puede vender el diseño de un producto a otra y evitarse el papeleo y toda la logística respecto del manejo de la patente, por ejemplo, en distintos países, tokeniza el diseño de su producto y entonces lo puede transferir este token al comprador de una forma inmediata. El token es único, así que no hay dudas de que sea el original. El token es la patente misma.
Y además, Marta decía que eso no solo pues agilizaría los plazos, ¿no?, sino que además también se eliminaría todos los intermediarios que suele haber en este tipo de operaciones, que son muchos.
Efectivamente, porque la idea es que todos esos tokens que van quedando almacenados en lo que se conoce como un sistema de blockchain, que es como una especie de plataforma, un registro consensuado con todas las garantías, bueno, y en el que esas transacciones se realizan de tú a tú, por así decirlo, se van intercambiando esos tokens entre sus propietarios y ya no hay intermediarios.
Directamente, como tú decías, entre cada propietario, entre los que son los poseedores de esos tokens. Y otra de las tendencias que van a ir a más en este 2021, a ver, Marta, qué es esto, es lo de las tarjetas, pero sin numeración.
Pues sí, ya lo estamos viendo, de hecho, Iván, pero según Mireia Giné, profesora del IES, este año en el que ya estamos inmersos por unas horitas, bueno, vamos a asistir a un verdadero boom de este tipo de tarjetas cuyo funcionamiento es el siguiente.
Pues se suple con una tarjeta digital que se ve en una app en el móvil de cada de nuestros bancos. Y entonces, cuando vamos a hacer la transacción, abrimos la app, obtenemos el código CVV dinámico y un PIN. Y con este código de seguridad que caduca en unos minutos y solo es válido en esta pequeña ventana, pues nuestro dinero y nuestra información están protegidas de posibles fraudes.
Claro, así se reducen los riesgos, Iván, porque claro, al final toda esa información se va renovando cada vez que hacemos una transacción. Así que más tarjetas y números e incluso avanzar en que no tengamos que usar más que una parte de nuestro cuerpo para poder pagar la cesta de la compra.
Yo creo que esto lo he visto, Marta, y si no me equivoco, por ejemplo, en China...
¿Cómo no?
Ya hay, claro, como no, de allí viene casi todo este tipo de tecnología. Ya hay kioscos donde se puede pagar solo con el rostro de la cara. O sea, básicamente como este, como lo que desbloquean los teléfonos, que también muchos ya se desbloquean con la cara, pues directamente pagar. No sé si te refieres a eso.
Sí, claro, esa es la tendencia, no tener que pasar por caja sin ni sacar la cartera, ni el dinero. Bueno, vamos a poder pagar pues con una huella dactilar, con el rostro de la cara, como dices, o incluso con nuestra propia voz, que sería reconocida por el sistema. Es una realidad ya. Y se está haciendo, y no hay que irse tan lejos, no hay que irse a China, en Suecia ya se está haciendo, nos lo cuenta nuestra experta Mireia Giné.
El siguiente paso es dejar de llevar el móvil, dejar de llevar el reloj inteligente y poder pagar con un microchip, por ejemplo, en la mano. Y esto no es ciencia ficción, esto ya en Suecia ya se empieza a utilizar, pues por ejemplo, para desbloquear puertas, llevar los billetes de tren e incluso pues hacer pequeños pagos. Y a esto se le llama el biohacking. Insertarnos un microchip que nos permite hacer estas transacciones.
Yo sé que a ti te encanta la tecnología, Iván, así que te veo de los primeros ya insertándote.
¿Sabes qué? En Londres también hay muchas empresas que lo están usando ya, también en Reino Unido, no solo en Suecia, o sea que esto también se está extendiendo como tú decías.
Y todo esto gracias a la biometría, que es otro de los conceptos que ya podemos ir fijando en nuestro vocabulario, porque ha llegado para quedarse. La pandemia ha impulsado todavía más esta tendencia, la de la biometría.
Los pagos invisibles de los que hablábamos se basan en la biometría, es decir, la medición del cuerpo humano, ya sean características físicas, estilo, huellas dactilares, forma de la mano, el ojo, el iris, la retina, o midiendo nuestro comportamiento, por ejemplo, la velocidad del movimiento del bolígrafo, la presión ejercida, o el tono de voz o la tos.
Pues esa es la tendencia, Iván, aunque en este último caso también nos decía nuestra experta que la biometría aún hay que mejorarla y aspectos a mejorar porque da fallos en identificación, por ejemplo, en el caso de las mujeres y de las personas negras, es donde más fallos se da en el caso de la biometría, así que puede haber confusiones y hay que ir perfeccionando esta técnica, pero esa es la línea, que llegue el día en el que no necesitemos sacar nada del bolsillo ni llevar ningún tipo de pues eso, ni de teléfono,
ni móvil, ni reloj, ni nada, para poder pagar. Claro, no sé tú, Marta, pero yo, aparte de que me guste mucho la tecnología, si tiene toda la seguridad y está todo, es completamente seguro y demás, la verdad es que son comodidades, vamos, que es además lo que dices tú, ir a la compra, ir a por el pan sin nada, con los bolsillos vacíos completamente, o sea, es directamente...
Yo lo del microchip no lo veo mucho, Iván, esto de que me hagan ahí... Pero bueno, también nos hacemos luego piercing y no nos quejamos.
Es verdad. O tatuajes, final... ¿no? La gente, es verdad que al final esto es una aguja, esto te lo implantan con una aguja igual. Pero bueno, vamos a ver, porque lo que decías tú, este 2021, pues estas nuevas formas seguramente pues las vayamos conociendo poco a poco más y vayan entrando más en nuestras vidas, o sea que va a ser un año
interesante. Esta pandemia nos ha enseñado que hay que ir avanzando en esa línea, ¿no?
Desde luego, porque si llega otra, Dios no lo quiera, hay que estar preparado y seguramente lo estemos mucho más. Pues Marta Ruiz, nuestra jefa de economía de la cadena COPE, de nuevo, feliz año y
lo
vamos
mismo,
a ver qué nos depara este 2021.
Esperemos
y muchas gracias.
Esperemos que cosas muy buenas.
Esperemos que sí. Gracias, Marta, un abrazo.
Adiós.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
10.478, serie 49049.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
La mañana.
COPE.
estar informado.
Pues es hora en esta mañana del fin de semana de irnos como cada sábado pues al cine para ver los estrenos de esta semana, primera de año, y vamos, lo primero que vamos a hacer es saludar por supuesto a nuestro crítico de cine aquí en la cadena COPE, Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenos días y feliz año.
Igualmente, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
A ver qué tal entra este 2021, que por cierto, en lo que al cine se refiere, parece que va a ser grande porque todos los estrenos que se han aplazado en 2020 supongo que estarán a punto de llegar o llegarán a lo largo de este año 2021 si la pandemia va bien, ¿no? Esperemos.
Bueno, sí, algunos se retrasan hasta diciembre del 2021, o sea que...
Bueno, esperemos que lleguen esas películas y mientras tanto lo que sí hay es estrenos buenos. Por cierto, he estado en el cine esta semana, he estado viendo Wonder Woman, que la recomendamos hace un par de semanas, me ha gustado bastante y he visto el tráiler de esta primera, que es La última gran estafa.
Tengo una estafa. Todos pensarán que vamos a rodar una película. ¡Bam! Lo matamos en una escena, muere y somos ricos.
Por Dios, ¿qué clase de persona eres?
Un productor.
Mucha estrella aquí, ¿eh?
Mucha estrella, sí, haciendo el ganso. Sí. Nada menos que Robert De Niro, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, haciendo una parodia de lo que es el mundillo del cine. Hay que decir que lo que estamos escuchando, que los expertos enseguida lo habrán identificado, no es de la película. No he conseguido la banda sonora ni ninguna canción que salga. Esta es la banda sonora de la balada de Buster Scruggs, que es la última de los hermanos Coen, una serie de cosas del oeste, porque el protagonista es una vieja estrella del western, Tommy Lee Jones, claro, que está en una residencia de ancianos jugando a pegarse un tiro todos los días en la cabeza, y ahí llega Robert De Niro, que es un productor en bajas, que se ha dado cuenta que le conviene más que muera la estrella durante el rodaje, porque el seguro le puede dar una millonada, y entonces le apoya un mafioso afroamericano que es Morgan Freeman, te puedes imaginar, jiji, jajaja, con Josh Gallo al frente, que lo más que ha hecho es Menudo Bocazas y Mi novio es un ladrón, los tres superactores, pues haciendo... Y luego, que claro, a los cinéfilos nos gusta, hay mucha autoparodia, crítica al mundillo del cine... Y un western imposible que además dirige una chica rubia que no le pega nada a dirigir westerns y tal. Humor negro, cinéfilo, en fin, para echarse unas risas, pero no es que sea la maravilla de las maravillas de las comedias.
Bueno, claro, la verdad es que tenía pinta tenía buena pinta en el tráiler, pero es verdad que en el tráiler pues siempre nos venden lo mejor. Pero bueno, vamos a apuntar. A ver qué tal ha estado entonces este Safety.
Mi hermano y yo tuvimos una infancia difícil. Clemson me ha dado la oportunidad de cambiar mi vida. Mis entrenadores, mis compañeros, me acompaña mi otra familia.
Bueno, esta es la típica película Disney para todos los públicos, basada en una historia real de superación, ámbito afroamericano, un chaval que no ha conocido a su padre, que le dan una beca en una universidad, pero que tiene ahí a su madre, drogadicta, entrando y saliendo de rehabilitación, y un hermano en edad muy difícil que está a punto de caer en una banda. Entonces, ¿qué hago, qué no hago? Es muy bonita la historia. Es la típica que dicen, es muy infantil, la hemos visto mil veces. Sí, pero es durilla, está bien dirigida por Reginald Adlin, que como director no tiene gran cosa, pero es el productor de Django Desencadenado.
Bueno.
O sea que hagamos aquí una reverencia. Y luego es muy bonita. O sea, es toda la visión positiva de un hermano que tiene por las necesidades de la vida de convertirse en padre de su hermano pequeño, vamos, de un tipo, y que intenta sacar adelante el fútbol americano, que es lo que le apasiona. Está bastante bien, una visión muy bonita de la familia, la amistad, el sacrificio, en fin, el dominio de sí. A mí me ha gustado, es muy de esta época, muy de estas fechas.
Tiene buena pinta. Y también, por cierto, de estas fechas son las comedias francesas, ¿no? Porque siempre están muy de moda, lo sacan casi en Navidad o en estos tiempos, y esta última se llama Perfumes.
Hubo una época en la que le llovían ofertas millonarias para que hiciera perfumes.
Un día empecé a perder el olfato. Voy a volver al negocio. ¿Me ayudarías?
¿Y por qué no busca a alguien más experimentado?
Usted tiene un don.
Bueno, Dramedia de estar muy amable. Me ha sorprendido gratamente. Es el debut en solitario porque había codirigido otra película de Gregory Magne, un francés. Y se ha cogido a dos actores bastante buenos, Emmanuel Debos y Gregory Montello. Me parece que... igual que los personajes de la película son como antagónicos, porque Manuel de Vos es más de películas intelectual, el otro es más de humor físico, y es precisa, le va muy bien porque es una combinación imposible, una creadora de perfumes, una de las creadoras, por cierto, de Yador, sale en la película, y que está en bajas porque está perdiendo el olfato, pero quiere volver a salir adelante y tiene un carácter muy difícil, y le mandan un chofer de estos de empresas Y claro, el choque entre los dos acaba siendo enriquecedor para los dos. Lo hemos visto más veces. Paseando a Miss Daisy, Green sí. Book y tal. Pero es muy sutil, muy elegante, muy francés en el buen sentido de la palabra. De nuevo, con la paternidad y la maternidad como referentes. Él está divorciado y tiene un chaval que no sabe cómo ganárselo. Me ha parecido muy grata, muy, muy simpática. Y tú, que has estado mucho tiempo en Inglaterra, The Times dijo: discretamente deliciosa.
Bueno, pues
que
diga de eso. Eso dice, te lo dice todo, ¿eh? Porque eso es un gran piropazo de una, de una, de un periódico tan importante, ¿eh?
Claro, y a una película francesa.
Y a una película francesa que no se lleva muy bien en lo que a cine, por lo menos, se refiere. Claro. Dejémoslo, o sea,
está
ahí.
Está bien, es la comedia elegante o la dramedia elegante de esta semana.
Bueno, pues le echamos un ojo. También hay de todo. Bueno, es que estoy viendo aquí también. Es verdad que las notas que has puesto esta semana me parecen un poco.
Sí, intermedias.
Intermedias, ¿no? Sí, pero sí, veo aquí hasta un thriller canadiense, Víctima del Poder.
Bueno, esta no tenemos el tráiler porque ha salido directamente en plataforma.
Directamente.
Bueno, en venta on demand.
Sí,
o sea,
que hay que comprarla para,
por internet. Es una buena película de un canadiense llamado Daniel Robbie, que hizo La Bruma, y es la historia real de un pobre camello que se ve involucrado en una operación de la policía canadiense que han metido la pata totalmente y acaba siendo condenado a muerte en Tailandia. Hay un periodista que lo investiga. Buena película de investigación periodística, de policía corrupta, un poco en la línea del Expreso de Medianoche Alan Parker, no es tan fuerte, y con toques de French Connection de William Friedkin. No son, no es tan buena como esas, es de este hiperrealismo sudoroso que podíamos de definir, pero está bastante bien. Es buena peli al que le gusten los thrillers. Víctima del Poder, es un poquito larga, pero está bastante bien.
Pero, y entonces en esta semana, Jero, hay mucho francés, ¿no? Porque estoy viendo también aquí, una versión de Polly, de esa clásica novela infantil de Cecil Aubry, que se llama Mi amigo Pony.
No me extraña que tu pony se escapara, viendo cómo tratas a tus animales.
Pero nadie debe saber que Polly está aquí, ¿de acuerdo? ¿Lo prometéis?
Querida mamá, ¿me voy de casa?
No nos separaremos nunca.
Bueno, Nicolas Vanier, que es un documentalista que se ha metido a hacer ficción, hizo Lobo, Bella y Sebastián, La Escuela de la Vida, Volando Juntos, son todas muy naturalistas, esta también lo es, quizá demasiado,
sí.
Hasta vegetariana, es un poquito deslavazada, infantil, el típico el típico pony de circo de estos de gitanos, que es maltratado, y entonces una niña se escapa con él,
sí.
Y se monta el follón en el pueblo. ¿Qué pasa? Está François Cluzet, y entre que está bien dirigida y está François Cluzet, pues se deja ver. Pero es un poquito sosota, ¿eh? O sea, es más de iniciación infantil tipo La Guerra de los Botones, muy francesa también. O sea,
Bueno, no está mal estas propuestas, pero Jero, también nos podemos quedar en casa, o lo que dices tú, ver estas video on demand, estas películas que se pueden alquilar a través de internet, ir al cine, por supuesto, y podemos poner 13TV, porque, ojo, este fin de semana, la película que ponemos en 13TV no es otra que Maverick, ¿eh?
Maverick con banda sonora de Randy Newman. Fíjate tú, qué entrada, vamos, o sea, sensacional. Esto sí que es un western,
bueno,
cómico,
es que esto, además Mel Gibson aquí está bastante bien, ¿eh?
Está genial. Y Jodie Foster y James Garner, sí, sí. Y Graham Greene, están todos muy bien. Que es una, sabes que es una adaptación de una vieja serie televisiva.
Sí, sí.
Además, el guionista es William Goldman, el director Richard Donner. O sea, una propuesta perfecta para el domingo a las 8 horas. El domingo también ponemos en vivo al cine español dos de Paco Martínez, sí. Soria, se armó el Belén y el padre de la criatura. Luego más tarde, por la noche ya, un thriller entretenido con Ben Affleck y Charlize Theron, Operación Reno. Y hoy mismo sábado, pues tenemos una tarde con Las Aventuras de Michael Douglas y Kathleen Turner. No están nada más, tras El Corazón Verde y La Joya del Nilo, pues para echar una risa. Buena propuesta para esta semana, sobre todo Maverick. Y quien quiera hacer algo muy original, en streaming hay una especial de Navidad, que esto no hay casi nunca, de todas las criaturas grandes y pequeñas, que es una serie británica,
anda,
que ha sido la sorpresa del año en Gran Bretaña. Es delicioso el especial de Navidad. 50 y tantos minutos. Pues quien le guste, que lo busque.
Pues Ana, ahí tenemos opciones de sobra para pasar este primer fin de semana del año. Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine, gracias. Y de nuevo, feliz año. A ver si este 2021, como decimos, pues es un mejor año, que eso es fácil, bueno, este sí. El 2020 que hemos pasado, y a ver en cuanto a las películas, que esperamos muchas, sí, con ganas, ¿eh?
Que no sea de terror, sino de película buena,
eso
de
es.
Amor y lujo.
Eso es. Una comedia francesa no estaría mal, ¿eh?
No estaría mal. Un abrazo enorme, Iván.
Un abrazo.
Escuchas La Mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un año que nos ha puesto a prueba y desde el principio Cruz Roja lanzó el Plan Responde para llegar a todos los rincones, ayudando ya a 3 millones de personas en socorros, intervención social, educación y también empleo. Una movilización sin precedentes que continúa, de la sociedad para la sociedad, porque Cruz Roja siempre responde.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
¡Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro!
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! ¡Y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada! Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Álvaro creyó que su esposa le pedía que no se olvidase de coger no sé qué del Armiño. O era un corpiño. O no sé, o algo del río Miño. Pero no. Ella insistió porque lo que quería era que cogiese un décimo de lotería de El Niño. Eso sí. Y es que, aunque la mascarilla no nos lo pone fácil, no nos rendimos así como así. Este 6 de enero, sorteo del niño con 700 millones en premios. Porque tú nunca pierdes la ilusión. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este es un mensaje para todas las familias que ahora son más familias.
Si no fuésemos gemelos, ¿qué te gustaría ser?
Mellizos.
A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Por eso tenéis los muñecos bebés siempre juntos por 42,95 euros. Porque esta Navidad la ilusión está en jugar. El Corte Inglés.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, soy Iván Alonso. Bienvenidos a todos los que estáis ahí ya madrugando al otro lado en esta mañana de sábado, mañana muy fría de sábado 2 de enero. Lo primero, por supuesto, feliz año a todos, feliz año 2021, ¿eh? Qué gusto da decir eso, 2021, y dejar atrás ya 2020, no repetir más ese número fatídico como es el 2020 que fue el año pasado. Este 2021 es un año que entra y del que llevamos ya consumidos casi 30 horas de esperanza, por supuesto, por esas vacunas que ya están llegando poco a poco a la población. Todos esperamos que el coronavirus deje pronto de estar en nuestras vidas y que recuperemos esa normalidad pre-COVID a la que estábamos acostumbrados y que eso pase cuanto antes. ¿Qué pasa? Bueno, pues que para dejar las cosas claras desde el principio, que esto no ha acabado. Es normal eso de, seguro que tú lo has hecho o conoces a alguien que lo ha hecho durante esta noche vieja, es normal eso de decir año nuevo, vida nueva. Y más justo cuando hemos dejado atrás el que ha sido el más turbulento, raro, triste, desbordante, desolador año de nuestra existencia. Pero es meridiano decir también que la pandemia sigue ahí Y solo hace falta echar un vistazo a las cifras que seguimos manejando en España de contagios, de fallecidos y demás. Cuando estamos ya hablando incluso de tercera ola, hay algunos expertos que dicen que ya estamos inmersos en ella, otros expertos que hablan de que llegará después de las fiestas de Navidad. Lo que es claro es que la tasa de incidencia no deja de subir en nuestro país. Es ya de 279 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que estamos aún en el ecuador de las fiestas navideñas, porque hemos dejado atrás ya Nochebuena, Nochevieja, pero quedan los Reyes, que es un día también de muchas reuniones familiares. Y en ese ecuador de las fiestas navideñas, la tasa ha aumentado 12 puntos en la última semana. O sea, desde Nochebuena a Nochevieja, 12 puntos más. Y desde el 23 de diciembre llevamos en riesgo extremo. Riesgo extremo, ya sabes que es 250 casos más, o sea, por cada 100.000 habitantes, más de esos 250 casos. Y el gobierno se había planteado que estuviéramos justo en estas fechas por debajo de los 25 casos. O sea, imagínate el panorama ahora mismo. Sigue preocupando además la situación asistencial, que no mejora y se comienza a notar. La presión hospitalaria, la ocupación de pacientes COVID en las camas hospitalarias, que ha aumentado, con las comunidades autónomas valorando si tomar ya mismo medidas más duras de cara, pues, a los próximos días, o ya esperar a que acaben las fiestas navideñas. Ya sabes que Baleares o Extremadura ahora mismo son las que más preocupan, tienen la tasa más alta y han tenido que implantar medidas más severas. En Extremadura desde ayer, ese toque de queda ya a las 10, esos nuevos aforos en la hostelería, y en Baleares con esas medidas extremas en la isla de Mallorca. Son medidas que, por cierto, hay muchos que supongo siguen considerando una broma, las medidas, la situación que vivimos. Porque la última noche del año es verdad que se saldó sin muchas incidencias significativas, mucho a menos que otros años, porque no hubo fiestas, hubo muchas menos reuniones, de mucha menos gente, por supuesto, pero hubo decenas de fiestas ilegales por toda España en la que se juntaron esas personas que, como te digo, no tienen conocimiento de que vivimos en tiempos excepcionales y que este año, en estas fiestas, pues hay poco que celebrar. Más allá, claro, de que hay que dar las gracias si no nos ha tocado despedir a algunos de los nuestros, pero poco que celebrar. Son personas esas que se han juntado en esas fiestas clandestinas, bueno, pues que siguen mostrando su egoísmo realizando este tipo de actos y que dejan imágenes completamente vergonzosas. Digo dejan porque hay algunos que siguen de fiesta todavía desde ayer. Y es que, la verdad es que cuesta decirlo, ahora mismo hay 150 personas, aproximadamente 150 o 200, reunidas en una rave, en una fiesta clandestina, en una nave abandonada de la localidad barcelonesa de Llinars del Vallès. Y este sonido es de dentro de esa fiesta, porque además es que los que están allí dentro no se están cortando ni un pelo, subiendo vídeos a las redes sociales y demás. Una fiesta que tiene previsto concluir el próximo lunes, que dure 4 días, pues ya te digo que comenzó en Nochevieja, y en la que los Mossos de Escuadra, por ahora, nos cuentan, no tienen previsto intervenir. Llevan ya casi 30 horas de fiesta, pero dicen que por ahora no van a disolverla, esa fiesta, por no provocar daños mayores a los que se quieren evitar. Yo supongo que están hablando de que no haya altercados en las detenciones, porque, por ejemplo, una fiesta en Rennes, en Francia, de 2.500 personas acabó con coches de la policía quemados, con botellazos a los gendarmes y demás. Sí se ha montado un dispositivo para impedir que más personas entren, claro, y identificar, por supuesto, a todas aquellas que salgan para denunciarlas. Y eso sí, confirma la policía que hay en los alrededores de la nave aún decenas de vehículos aparcados, incluso algunos de ellos con matrícula extranjera, algunos de ellos incluso que han venido de fuera. Eso mientras el resto de españoles, parece mentira, limitábamos las reuniones para despedir el año pues lo menos posible, con el máximo cuidado posible, y estos, pues mientras, en una fiesta ilegal. Da un poco de pena comenzar este 2021, sin lugar a dudas, hablando de este asunto cuando tenemos otras cosas que también son importantes para todos. Porque deberíamos estar hablando, por ejemplo, también de aquellas cosas que nos tocan el bolsillo. Por ejemplo, los impuestos que va a haber este año. Si van a subir, van a bajar, te estarás preguntando cuáles van a ir para arriba, cuáles te van a tocar más el bolsillo, o cuáles, bueno, pues te van a aligerar un poco la carga monetaria. Pues depende. Por ejemplo, vamos a hablar de la factura de la luz, porque no se va a tocar, pero si tienes gas natural, sí, en casa. Se va a notar, porque va a haber una subida del aproximadamente 6%. Eso en cuanto a lo que te afecta en casa, pero si viajas mucho, pues a lo mejor puedes salir beneficiado. ¿Por qué? Bueno, pues primero porque se bajan las tasas aeroportuarias, que significa que si las aerolíneas quieren, tu billete de avión va a ser un pelín más barato. Pero, por ejemplo, también bajan los peajes en las autopistas. E incluso algunas de esas autopistas de pago dejarán de ser de pago durante este 2021. Pero es verdad que si este era el año en el que habías pensado comprarte un coche, va a ser más caro. Porque uno de los hachazos que ha propuesto el gobierno, que ha metido de lleno para este 2021, va a afectar al sector del automóvil. En concreto, el hachazo es del 15%, porque sube esa tasa de matriculación. Y por tanto, por este motivo, comprarse un coche en 2021 va a ser de media unos 1.000 euros más caro. Así que es una mala noticia para aquel, bueno, pues que esté pensando adquirir un nuevo coche. Y además también le van a subir el seguro. No solo el de los coches, también el seguro de vida. También suben las bebidas azucaradas, que elevan su IVA del 10 al 21%. Y esto en un año, como te estamos contando aquí en COPE, en el que se va a ampliar la edad de jubilación hasta los 66 años. Y por cierto, en el que los autónomos, ese colectivo que el gobierno iba a cuidar, que el Ejecutivo dijo que no iban a pagar más, y es uno de los grupos más afectados por esta pandemia, van a tener que rascarse aún más el bolsillo al ver aumentadas sus cuotas, subir entre 3 y 12 euros al mes. Así que toma nota, porque son estas las cosas que van a cambiar y que nos van a tocar el bolsillo, que más nos van a afectar durante este 2021. Como también afecta a muchos españoles la nueva vida de Reino Unido sin pertenecer a la Unión Europea. Ya sabes que hay aproximadamente unos 250.000 allí en Reino Unido españoles viviendo, y cuatro años y medio después de votar en referéndum los británicos que se querían ir, pues ahora mismo ya están viviendo las primeras horas sin pertenecer al club comunitario. 47 años de matrimonio bastante complicado, bastante tortuoso, que acaban a buenas, tras sestear con un Brexit abrupto en las últimas semanas. Claro, somos muchos los que teníamos un ojo puesto en cómo acabaría y en cómo nos afectaría, porque hay muchos que lo van a notar. No solo si vives allí solo en Reino Unido, sino los que aquí tenían pensado pues ir allá a estudiar, a trabajar, o sencillamente que tienen negocios con empresas británicas. Para todos ellos, y a grandes rasgos, quizás lo más interesante a nivel económico es que no va a haber aranceles, ni para nuestros productos ni para los de ellos, y es algo que hay que celebrar, porque el 3,5% del PIB español son exportaciones a Reino Unido. O sea que hay que tener mucho cuidado, y al final han salido bien las cosas. La industria del automóvil, aquellos que exportan frutas o verduras, pues estarán muy contentos con esto de que no haya aranceles. Otra cosa es lo de ir a trabajar allí, se va a necesitar visado, o lo de ir a estudiar allí, se acaban los programas Erasmus, se acaba eso de ir a estudiar a Londres o a Manchester. Y ojo con el teléfono móvil, ojo con que te claven por esas llamadas, porque se acaba el roaming. Se acaba eso de que sean llamadas gratuitas de un teléfono español, ya sea en España, a Reino Unido o viceversa. Pero si estás pensando en visitar el país cuando acabe todo esto de la pandemia, son buenas noticias, porque esto ya se sabía, todo viaje inferior a 90 días no va a hacer falta visado. Algo que es recíproco y que nos viene muy bien a nuestra economía, porque el turismo, ya lo sabes, es esencial, y los británicos son los que más nos visitan cada año. Y de todo esto y mucho más se hablaba en Gibraltar, porque los españoles que allí viven o trabajan pues tenían que esperar ese acuerdo. Lo esperaban como agua de mayo, todas las personas además que viven alrededor del Peñón, los que trabajan allí, los que viven allí, y también los que viven en Algeciras, en La Línea, en San Roque, los pueblos de alrededor. Se apuró las últimas horas de 2020 para conseguir ese pacto, finalmente se consiguió, pero lo que ha sido es una patada hacia adelante. 6 meses, se queda la cosa prácticamente igual, con el objetivo de que desaparezca la verja, pero bueno, para los que viven allí, que las cosas no cambien es motivo de celebración.
Cuando vengamos a trabajar, ¿qué situación te ibas a encontrar al en llegar a la frontera, ¿no? Y si tendrían que mirar pasaporte por pasaporte, no me quiero imaginar yo que me voy a tener que, viviendo al lado, me tengo que venir una hora antes o dos, ¿no?
Ya veremos en qué queda finalmente todo esto, porque hay varias cuestiones que resolver en ese pacto en el que se va a seguir negociando en las próximas semanas, en los próximos meses. Y como te digo, lo que se ha hecho es, pues básicamente, no bloquear la situación, que no hubiera un 1 de enero, un 2 de enero con unas colas infinitas a un lado y otro de la verja. Se han dado más tiempo. Es sábado, es día 2 de este 2021, 2 de enero, en el que tenemos más noticias que debes conocer. Hasta ahora, noticias que contamos en titulares con Carmen Ibáñez. La OMS, Carmen, ¿qué valida la vacuna de Pfizer?
La luz verde a la vacuna, que ya había obtenido este tipo de autorización en mercados como Estados Unidos, el Reino Unido o la Unión Europea, sirve para países que no tienen entidades de homologación de este tipo de productos, por lo que abre la puerta a su uso especialmente en países en vías de desarrollo. La Organización Mundial de la Salud también señaló en un comunicado que la autorización permitirá el uso de la vacuna a agencias como la Organización Panamericana de la Salud o UNICEF.
Dimite por estar de fiesta.
El secretario de Comunicación de Ciudadanos en Salamanca, tras ser sorprendido en una fiesta ilegal, Carlos Mateos, ha dimitido de su cargo tras ser sorprendido en un conocido local de ocios nocturnos salmantino en la noche del 29 al 30 de diciembre. Tras ser localizado, escondido tras la barra, se dirigió y enfrentó a los policías, a los que espetó: a vosotros os pago yo.
Y localizado.
Así es. El cadáver de uno de los dos operarios desaparecidos tras una luz en el puerto de San Isidro, en Asturias, trabajaban con una máquina quitanieves tras producirse una luz de nieve. Se trata de una zona de difícil acceso en las actuales circunstancias, dado que la carretera que conducía a León a través del puerto de San Isidro llevaba cerrada al tráfico desde el pasado viernes debido a las intensas nevadas de los últimos días.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana,
¡hola, hola!,
damos la bienvenida a 2021 con el mejor deporte en tiempo de juego.
Se me ha saltado las lágrimas.
Este sábado, el derbi sevillano. Betis-Sevilla, Real Madrid-Celta.
Ya quiere poner frontal al área.
Y el domingo, Deportivo Alavés-Atlético de Madrid. Huesca-Fútbol Club Barcelona.
Que es una buena cosa para todos.
Disfruta de la primera jornada de Liga del Año con el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Toma ya, qué música, ratita.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
17, 36, 38, 43 y 46. Soles 4 y 6.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Algún día, el trono volverá a sus manos.
El es Conan, el bárbaro.
Arnold Schwarzenegger, Conan el bárbaro. Y después, el guerrero rojo. El sábado, Sobremesa de Cine, en 13.
Es 2 de enero y desde hace apenas 30 horas Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea. Un Brexit que se ha formalizado tras 4 años y medio y que nos ha dejado multitud de noticias en todo este tiempo. Y claro, durante estos largos años han sido muchos los que se han preguntado qué iba a pasar, y no precisamente por si podían ir de vacaciones a las Islas Británicas, sino porque sus negocios dependían de ello. Por ejemplo, José Francisco Nicolás es gerente de negocio en Inglaterra de una empresa de distribución gastronómica llamada Nicolás y Valero. Y esta empresa, claro, envía a Reino Unido. Y a esta hora de la mañana, en la mañana del fin de semana, le saludamos. Buenos días y feliz año, José Francisco.
Hola, buenos días, feliz año.
¿Qué tal? Es uno de sus mercados importantes y nos apetecía en esta mañana del fin de semana, bueno, pues conocer cómo va a ser esa nueva relación entre Reino Unido y la Unión Europea, pero no a nivel macroeconómico, las cifras son aburridas, por así decirlo, sino en el día a día y en lo que nos afecta a muchos, en lo que os afecta a muchos. Así que lo primero de todo, José Francisco, preguntarte si ya ha pasado alguna de sus mercancías la frontera y ha notado algún cambio o le han dicho algo de si situación va a cambiar.
Hombre, nosotros intentamos adelantarnos un poco a este problema y durante todo el mes de diciembre estuvimos enviando el doble de mercancía que actualmente necesitábamos para intentar evitar las situaciones de cola que posteriormente se produjeron, ¿no? Entonces, nosotros intentamos que tener esa mercancía allí para no fallarle a ninguno de nuestros clientes. Luego, hasta la fecha, no hemos hecho todavía ningún envío esperando a ver ¿Cómo se solucionaba o qué pasaba durante estas primeras semanas?
¿Pero se han enterado, les han contado si tienen que hacer algo para regularizar, por así decirlo, sus envíos a la nueva normativa?
Sí, claro. A nosotros nos cambia un poco la historia porque nos tenemos que adaptar a una serie de tiempos que actualmente no lo hacíamos. tenemos que tener la mercancía preparada previamente con 48 horas de antelación y tenemos que aportar una documentación que antes no teníamos que hacer. Luego las formalidades, claro, nos cambian y nos afectan en nuestro negocio.
Claro. No sé si yo, José Francisco, si le afectó a usted, a su empresa donde trabaja, que envía productos perecederos, ese bloqueo en Dover, o ya justo lo hicieron los envíos antes de que cerraran las fronteras por esa nueva cepa británica de coronavirus que mantuvo a miles de camiones allí parados.
Fuimos previsores y gracias a ese estudio que hicimos, pues pudimos evitar esa situación y lo enviamos todo antes, ¿vale? Entonces, esa situación de colapso no nos afectó en nuestro caso.
¿Y cuándo tienen previsto hacer un nuevo envío?
La próxima semana tendremos que hacerlo. Sí. Haremos un pequeño envío para ver cómo va, porque, uh-huh, claro, toda esa documentación, nosotros, al no ser fabricantes de los productos que comercializamos, necesitamos de la ayuda de nuestros proveedores. Entonces, tenemos que ver, claro, con... Sí, esa documentación la conseguimos fácil antes de realizar el envío y ver cómo va funcionando.
Pues José Francisco Nicolás, gerente de negocio en Inglaterra de esa empresa de Nicolás y Valero, muchas gracias por alumbrarnos un poco en estos tiempos de Brexit, de ya Reino Unido fuera de la Unión Europea, en lo que a las empresas españolas se refiere y exportando allí a ese país. Muchas gracias por estar aquí en la mañana del fin de semana.
Muchas gracias a vosotros.
Aparte de José Francisco Nicolás, también queremos hablar en esta mañana del fin de semana con Manuel García, que es el director de marketing de otra empresa de grandes vinos, que también, claro, estaba muy pendiente de si llegaba ese acuerdo de última hora porque afectaba de lleno a su negocio. Ya nos escucha Manuel. Buenos días, Manuel, y feliz año.
Buenos días, Iván. Feliz año para ti y todos los oyentes.
Grandes vinos exporta a las Islas Británicas y ese pacto era clave para vosotros porque ahora las cifras supongo que habrán cambiado, pero antes de la pandemia, no sé si me equivoco, pero de los 18 millones de botellas que elabora esta empresa, 4 iban a Reino Unido. O sea, que es un negocio que era necesario que se aclarasen las cosas para vosotros porque, claro, os afectaba si no muchísimo. Así que esta mañana también queríamos hablar con vosotros para saber si estáis contentos con este acuerdo de última hora y, sobre todo, la misma pregunta que le hacía José Francisco, si ya habéis enviado o ya ha pasado algún camión con vuestras mercancías la frontera de Dover.
Bueno, sí, como bien dice, la verdad es que hemos respirado aliviados, ¿no? Y mucho, el sector del vino en general, porque, bueno, parece, el acuerdo que se firmó a última hora, pues parece muy positivo para el sector del vino, uh-huh, porque contiene un anexo específico que establece la exención total de aranceles para el vino, que era nuestra máxima preocupación, ¿no? Parece ser que se va a quedar todo un poco en temas de papeleos y administrativos, que no dejan de ser también costosos, tanto desde el punto de vista administrativo como el monetario en sí, pero ya te digo, estamos preocupados por el tema de los aranceles y al final este tema se ha resuelto favorablemente, con lo cual respiramos aliviados, ¿no? En cuanto a los envíos, no, la verdad es que ya las últimas semanas nuestros clientes fueron previsores y no hemos tenido ningún problema en la frontera. Y ahora mismo pues retomaremos ya otra vez los envíos pues a partir de la primera semana de enero, ¿no?
¿Y lo tienen ya todo listo, papeles, documentación y demás para enviar o están esperando?
Sí, bueno, estamos todavía, claro, esto es tan reciente que estamos todavía viendo un poco todo el tema de papeleos, ¿no? Parece ser que con un certificado de origen que nos pida la Cámara de Comercio, sí, y una declaración de exportación será suficiente. Además, bueno, grandes vinos y en general el sector del vino en España, las bodegas, estamos muy acostumbrados a todo el tema de la exportación y los papeleos, con lo cual yo creo que no nos va a costar mucho y en cuanto ya se aclare definitivamente todo, pues esto no va a suponer un retraso en nada, vamos.
No sé si también le afectó a usted, a su empresa, ese bloqueo en Dover, como lo que contábamos antes con ese cierre de fronteras francés. ¿Tuvo alguno de sus camiones, de su mercancía allí parado durante varios días que estuvieron?
No. Eso, afortunadamente,
han sido previsores. Han sido previsores.
Y lo que hemos hecho es lamentarnos por todo el follón que se ha montado allí, por todos los compañeros que han estado allí paralizados, ¿no? Pero nosotros no hemos sufrido eso, ¿no?
Pues Manuel García, director de marketing de la empresa Grandes Vinos, muchas gracias por atendernos en estos primeros días de este 2021 y esperemos que cuando envíen la primera mercancía pues no tengan ningún problema, ya nos contarán a ver si todo va sobre ruedas, que es lo importante, y que siga esa exportación de vinos allí a Reino Unido con la cantidad y la calidad que lo siga haciendo.
Y la calidad, sí, exactamente, muy bien, muchas gracias.
Gracias y feliz año, Manuel.
Feliz año, gracias.
Carmen Ibáñez, hola de nuevo.
Hola de nuevo.
A ver si es verdad que no tienen problemas estos empresarios españoles que están...
Que han sido muy previsores.
Que han sido muy previsores, ¿eh? Fíjate, los dos nos decían lo mismo, ¿eh? Que no se han querido esperar a los últimos días de diciembre ni a los primeros de enero porque no sabían qué iba a pasar y al final han almacenado allí sus productos y mira, les ha salido bien. A ver si los primeros que manden ahora en enero pues no
va
tienen problema.
También.
Y a ver si no vemos esas colas en la frontera, en Dover, de camiones que
24,
hemos visto.
24, 23...
Porque eso fue por la cepa británica que cerraron fronteras Francia, pero puede que esta vez sea por esos primeros días de Brexit, que por cierto veo en las portadas de los periódicos nacionales...
Van por ahí.
Que van por ahí, claro.
Efectivamente. Precisamente sobre esa falsa calma tensa, habla ABC, calma tensa en la frontera del Brexit. Empresas y transportistas esperan un caos aduanero tras la tregua navideña, mientras Boris Johnson celebra que el Reino Unido ya es libre para hacer mejor las cosas que los amigos de la Unión Europea. Bueno, pues ABC por ese mismo línea, ¿no?, que decíamos de que a lo mejor pues estas 24 primeras horas de Brexit tranquilas en la frontera son un espejismo y hay que esperar a ver cómo va la real nueva normalidad ese tiempo que de salida del Reino
Unido. Sí, a ver qué, exactamente, a ver qué pasa, sobre todo a partir de hoy o a partir del lunes, que ya es el primer día laborable, a ver cómo funcionan esos controles que tiene que hacer Reino Unido y Francia en la frontera.
Sobre esas nuevas relaciones, que además por culpa del Brexit va a iniciar España con Gibraltar, habla nuestra ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, en El País. España dirá la última palabra sobre quién entra en Gibraltar. Dice que además esta nueva relación que vamos a establecer con Gibraltar, gracias a esos primeros acuerdos que se han firmado esta semana, son buenos porque saca la relación del siglo XIX y la lleva al siglo XXI.
Bueno, vamos a ver.
Según nuestra ministra de Exteriores.
Primero, es una patada hacia adelante porque son 6 meses en lo que siguen las cosas igual y en esos 6 meses se tiene que negociar un poco.
Es un desbloqueo de la situación actual.
Exactamente. ¿Qué más cosas, Carmen?
Pues siguen hablando de Gibraltar en el mundo, del Gibraltar español al Gibraltar europeo y alerta diplomática por las concesiones del gobierno en Gibraltar en La Razón. Además, ABC lleva un tema propio, podríamos decir, sobre la situación que se le abre a Sánchez, sobre los frentes abiertos que tiene Sánchez en este año 2021. Sánchez incumple la reforma sobre los indultos propuesta por su partido. El PSOE presentó en 2016, antes de gobernar, una proposición de ley para que no se pudieran conceder a los condenados por malversación indultos y resulta que parte de los condenados por el procés también lo están por malversación de fondos.
Claro.
Es el caso de Junqueras, Romeva, Turull, Bassa.
Pero es lo que hablábamos antes, ¿no? Que una cosa es cuando estaban fuera del gobierno y otra es ahora cuando ya están dentro y además pactando con quien están pactando, porque claro, tienen que darles a cambio cosas de los votos, presupuestos, leyes de educación.
Han tenido su contrapartida,
claro.
La ley de educación tiene su contrapartida.
¿Qué más cosas ves en las portadas? Por cierto,
las fotos.
Bueno, es que en muchos periódicos es no
el
la misma, pero sobre el mismo tema.
Sí, Ricardo Muti celebrando un fantasmal concierto de Año Nuevo, dice El País. Bueno, pues ese concierto de Año Nuevo en Viena que no tuvo público.
No tuvo público por la pandemia. Además, en la ciudad de Viena, que he leído que está
bastante
afectada por el coronavirus, y es una imagen, bueno, pues que cada año vemos con el público, con las palmas, dando la marcha Radetzky y demás. Y este ha sido, mira. Y este año hemos aplaudido desde casa.
Sí,
y ha habido aplausos virtuales.
Muti, ¿no? Dirigiendo, ahora más bajo, ahora más alto, pero esos aplausos faltaban.
Bueno, estaba la sala dorada de ese palacio de Viena donde se celebra vacía, pero bueno, la música sigue sonando y la cultura que tiene que seguir en pie, o sea que bueno, esto fue un
ese
detalle.
Fue el discurso precisamente de Muti.
Exactamente. Pues Carmen, muchas gracias por traernos las portadas de los principales periódicos. Hasta aquí esta mañana del fin de semana. Gracias como siempre por escuchar. La radio sigue, ahora te quedas con Agropopular con César Lumbreras.
Escuchas La Mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Algún día, el trono volverá a sus manos.
Él es Conan, el bárbaro.
Arnold Schwarzenegger, Conan el bárbaro. Y después, el Guerrero Rojo. El sábado, sobremesa de cine en 13.
¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? Por su elaboración artesanal con masa madre, su exquisita fruta, su nata de siempre y por la gran sorpresa que llevan este año.
Hasta el 6 de enero descubre tu sorpresa de belleza en los roscones del Corte Inglés y además puedes ganar suscripciones al Corte Inglés Plus.
Solo en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Aurelia Villalba, abogada de familia, es la primera novela del abogado Luis Tarraluki. A través de la vida de Aurelia y su necesidad de conciliar la vida de madre soltera, mujer moderna y abogada exigente, conocerás la realidad de la justicia de familia en un mundo que nunca podrías imaginarte. Nada de lo que cuenta es cierto, pero todo es verdad.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
En Leroy Merlin tenemos regalos para todos, para amantes del jardín, para manitas de todos los niveles, para adictos a la tecnología y fans de la decoración. Cientos de ideas que inspiran un hogar mejor a precios increíbles hasta el 5 de enero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Visa, esta Navidad más cerca que nunca de los pequeños comercios.
Soy Laura de Peseta, y en una marca de ropa pequeñita como la nuestra, más que clientes tenemos amigos, de todas partes del mundo. Por eso nos esforzamos para seguir cerca de ellos, sea de la forma que sea.
Me emociona de verdad, ¿eh?
Lo que para ti es importante, para ellos lo es todo. Visa, donde compras importa.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Esta Navidad regala belleza con Atashi Celular Cosmetics. Hazte con la rutina más premium de los cofres de tratamiento más exclusivos y sus corazones de jade de regalo. Recupera la cosmética más ancestral con el poder regenerativo de las células madre vegetales para una piel cuidada. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
Cariñito y la gracieta que le hizo su señora a su señor, que vamos, acabó con la pierna rota.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad. En un pueblecito de Suiza, pues
es más información y más análisis.
El problema somos todos. No nos cansaremos. Responsabilidad individual.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hay que escuchar siempre el partidazo, pero especialmente en noches con mucha información.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.